Recientemente han vuelto a aprobar la ley o el acuerdo donde se aprueba el chat control. Si podías explicar exactamente en qué consiste esto y en cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos.
Se van a examinar de extremo a extremo todas nuestras conversaciones. Correo electrónico, redes sociales, cualquier tipo de mensajería que tengamos.
¿Nos van a leer los mensajes?
Nos van a leer todos los mensajes. No, es que es por tu seguridad. Y así empiezan las grandes dictaduras y las caídas de las falsas democracias como es el siglo XXI.
Vuestra sombra digital ya está comprometida. Las compañías de seguros monitorizan vuestras costumbres para limitaros o negaros la cobertura. Los seguros médicos determinan si conviene trataros el cáncer. Los resultados de las búsquedas se ven sesgados para influir en vuestro ánimo y voto, creando revueltas sociales a gran escala.
¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? Unos 70 y tantos dólares, miramos ayer. ¿Cuánto cuesta la venta de nuestros datos personales?
Es verdad, ¿cuánto dinero valen nuestros datos?
En Meta, por usuario, entre 5 y 10 mil dólares. Al mes.
Hemos puesto este mapa, que es el mapa de los tres imperios, en esta especie de tríada geopolítica en cuanto a la inteligencia artificial.
Gaza, dicen que estaban utilizando IA para predecir dónde se iba a mover la población.
¿En serio?
Se llega a usar, es decir, han llegado a matar a gente con la inteligencia
artificial. Hombre, y control biométrico, oye, yo tengo este objetivo, búscamelo.
¿Hasta qué punto la inteligencia artificial está filtrando información a Donald Trump o a líderes de este estilo para cumplir con sus intenciones?
Cloud tiene una cosa muy potente y es contratos con el Pentágono. Anthropic se ha utilizado para, por ejemplo, la captura de Nicolás Maduro.
¿En serio?
Sí.
Explica para la gente que nunca ha escuchado acerca de estos libros lo que son y ves cómo han acertado cada una de las predicciones.
Orwell aquí habla del control absoluto, que de 23 horas y media del día una telepantalla te está observando. Claro, y uno dice, telepantalla, pero no, es que esto, ¿qué es? ¿Qué esto qué es?
¿Y esto lo escribió cuándo?
En la década de los 30. Ahora van a hacer la edición del genoma humano, van a cambiar a las personas por la edición del genoma de Europa este próximo año.
¿Qué es esto? ¿Puedes explicarlo?
Es como si hubiera cambiado la forma de jugar el juego. Los conflictos ya no van a ser los mismos que hemos conocido de tanques, armamento militar.
Todo va a ser en la mente. Va a ser una guerra cognitiva. La palabra diablo significa dividir, que no nos dividan. Da igual la ideología que seas, el pensamiento que tengas, esto es una unión entre todos. Frente a los de arriba, la mente es nuestra. Hay que cultivarla más que nunca y hay herramientas para ello.
Hay un tema de conversación que siempre nos preocupa cuando lo escuchamos. Y es todo lo que tiene que ver con guerra, pero no tiene que ver con violencia. Todo lo que tiene que ver con control, ciberseguridad, información, que no parece peligroso, pero cuando empiezas a informarte y empiezas a saber más y más, asusta. ¿Verdad, Juan?
Sí, sí. Para mí es como esa guerra silenciosa, ahora comentaremos más, que nadie está hablando de ella y que siempre, Sergio, estamos alimentando. Porque, bueno, no sé tú, pero yo hoy ya he usado Gemini, he usado ChatGPT, antes de ayer usé Claude, y ahora cuando hablemos de cómo esto está afectando a las guerras, a los movimientos geopolíticos de los países, vamos a flipar.
Quiero empezar, Covadonga, bienvenida, tengo un plan, con una noticia, y es que recientemente han vuelto a aprobar la ley o el acuerdo donde se aprueba el chat control. Si podías explicar exactamente en qué consiste esto y en cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos, para empezar esta conversación, porque yo creo que cuando la gente se vaya enterando poco a poco de las cosas que están sucediendo en el mundo, lo verán todo de una forma diferente.
Vale, bueno, chicos, en primer lugar, muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de estar aquí. Me estoy enamorando, por cierto, del lugar, o sea, impresionante. Y, joder, que hablar de chat control. Por cierto, he traído dos libros, que son 1984 de Orwell y Un mundo feliz de Huxley, que luego veremos algún pasaje y es que vais a alucinar. Bueno, la gente va a alucinar de decir esto se escribió hace casi un siglo. Y hablemos de chat control. Yo, en primer lugar, ha sido deleznable porque se ha aprobado en verano. Cuando la gente estaba fuera. Y en general, ¿qué se necesita? Pues una mayoría absoluta para que salga adelante. ¿Qué es lo que han hecho? Que en un proceso de urgencia tenía que tener mayoría absoluta para que no saliera adelante. O sea, ha sido súper sucio. Y esto ha sido de la noche a la mañana, creo que fue pues este jueves pasado. ¿Qué es chat control? Bueno, ahora está de moda, como también pasó en Australia, eso de vamos a controlar, y está bien, el abuso de contenido infantil, ¿no? ¿Quién va a estar en contra de algo así, no? O sea, si nos ponen la proporción y dices, ala, pero claro, yo estoy en contra de esto. Lo que no te cuentan son varias cosas en el proyecto inicial de esta normativa, que se van a examinar de extremo a extremo, como lo del cifrado, todas nuestras conversaciones, desde Outlook, correo electrónico, redes sociales, cualquier tipo de mensajería que tengamos.
¿Nos van a leer los mensajes?
Nos van a leer todos los mensajes. E incluso en el proyecto que todavía no había salido como tal, hasta la bandeja de salida, que todavía no la habías tú mandado, también. Todo eso, las imágenes, todo con el fin de tu seguridad.
Claro.
Es que hasta cierto punto, ¿verdad? Lo aceptamos, ¿no? Cuando aceptamos las cookies, las políticas
no
de privacidad.
No igual. Esto ya es más extremo, porque claro, no es ya que te lo digan, sino que la gran pregunta, ¿y a dónde van estas imágenes? ¿Dónde van mis conversaciones? Porque yo lo que siempre digo a los estudiantes es, todo lo que esté conectado a una red es susceptible de ser atacado. ¿Y mi cara dónde va? O la foto de mi prima, que yo estoy en la playa llevando una foto de mi prima a alguien. Yeah. Y otra cosa, ¿cómo detecta la IA lo que es el abuso infantil? Porque usaréis IA, muchas veces se equivoca, comete errores. A lo mejor yo uso una palabra clave fuera de contexto, ¿y qué hacemos? ¿A quién envían esta información? Hace poco, en Reino Unido hubo, en 2024, entre 2024 y 2025, 13.000 detenciones. 13.000. Prosperaron muy pocas, pero ya estás perseguido, ya tienes ese miedo de, ay, a ver si me van a decir algo. Y luego nuestro sentido del humor, o sea, todo lo que es la privacidad nos va a cambiar nuestra manera de pensar. Porque tú ya no estás actuando, tú actúas igual si tienes una pantalla delante, que te ve todo el mundo. No. Tú no actúas igual. Y bueno, Orwell habla también de eso.
Pero tú, Covadonga, porque claro, yo pienso y digo, ¿para qué quieren mis conversaciones que soy un chaval de 25 años que tampoco tengo mucha influencia ni mucha importancia? Es decir, ¿crees que hay un interés económico? ¿Crees que hay un interés de que en un futuro nos controlen a todos por el mero hecho de controlarnos? Es decir, ¿qué hay detrás de que tengan las conversaciones de que la mayoría somos personas normales? Es decir, no somos Donald Trump la mayoría.
Pues a ver, aquí son muchas cosas. Eso creemos, ¿no? Que no somos relevantes. Solo que yo lo que digo siempre, el pueblo llano unido es, bueno, es lo más increíble que pueda haber. Una revolución, cambiar a un rey, cambiar una república. Eso lo ha hecho el pueblo llano. Entonces, todos juntos sumamos muchísimo, mucho más que todos ellos como élite. ¿Qué querrán de nosotros? Europa, por ejemplo, en esta situación está en crisis identitaria. No sabe lo que quiere, tiene problemas de dependencia energética, dependencia tecnológica, porque mucho hablamos de IA, pero dependemos de la IA de otros, del software de otras personas que viven en China o Estados Unidos, en su mayoría. Industrial, energética, y ahora con Mercosur también dependemos de alimentación de fuera. ¿Qué pasa? Que muchos nos podemos quejar, yo por ejemplo me puedo quejar de Europa, pero no soy una que diga que desaparezca la Unión, no, pero quiero cosas que cambien. Y bueno, estamos, no nos olvidemos, una situación de guerra con Ucrania-Rusia, que no está dentro de la UE, pero sí que es nuestro territorio. La disidencia no gusta a nadie. Y al final, ¿qué es lo mejor para este tipo de controles? Que tú seas sumiso. No por ya una cuestión económica, que también. Para que tú nunca te quejes de lo que está ocurriendo. Y poco a poco seas, ¿no?, una ovejita más. Es lo que yo creo que es el objetivo final.
Wow. Aprovechando que has mencionado los libros, explica para la gente que nunca ha escuchado acerca de estos libros lo que son y por qué tuvieron ese impacto, ¿no? Que hace un poco el efecto este de los Simpson, parecen de broma de primeras, pero después asusta cuando lo miras en retrospectiva y ves cómo han acertado cada una de las predicciones.
Vale.
¿Qué libros son?
Mira, Orwell tenemos 1984, tiene dos libros también muy buenos, que es Homenaje a Cataluña, que estuvo en la Guerra Civil, y Rebelión en la Granja.
Rebelión en la Granja sí que es famoso.
Que es buenísimo. Y luego tenemos a Huxley, que es Un mundo feliz, y cada uno es una perspectiva diferente, y habla del control. Orwell aquí habla del control absoluto, que de 23 horas y media del día una telepantalla te está observando. Claro, y uno dice, telepantalla, pero no, es que esto, ¿qué es? ¿Que esto qué es?
¿Y esto lo escribió cuándo?
En la década de los 30. Y era muy amigo de Huxley. Eran muy amigos. ¿Qué pasa? Que Orwell habla del control absoluto, de las pantallas, los micrófonos. Ahora leeremos algún pasaje. Y Huxley, el otro punto de vista. No hace falta control porque os vamos a dar tantas drogas para ser feliz. Y vais a ser feliz de forma tan estúpida, con droga, una droga que se llama Soma, que no hace falta que os controlemos. Ni que pongamos micros.
Wow.
Sobre información, dicen, no hace falta censura. ¿Aquí hablamos de censura? Y aquí hablamos de sobreinformación. No nos pasa, seguro que os pasa, que de tantas noticias. No te acuerdas de ninguna, un escándalo, pero al día siguiente otro. Entonces dices, tampoco le doy tanta importancia a esta cosa. Es esto. O sea, son las dos maneras de control.
Pero ¿y esa, él le llama Soma a esta droga o cómo?
Soma, se llama Soma la droga.
¿Y cuál dirías que es el Soma de ahora mismo?
Tenemos el teléfono, la dopamina.
Yeah.
El otro día escuché que el scrolling infinito, el de TikTok, por ejemplo, que es muy fuerte, muchas personas, o no os pasa a vosotros que entráis por una notificación y lo último que hacéis es mirar la notificación, no os olvidáis por qué ibas a mirar el teléfono.
Pero vamos, así de veces.
A mí me pasa mil veces. De hecho, mi consejo para quien nos vea, quitar todas las notificaciones, salvo WhatsApp, porque puede ser importante, y eso ayuda mucho a la concentración. Que ellos todavía creo que no sabían lo que era el córtex prefrontal, que es esta parte del cerebro que es el de pues cuando la disciplina, el sosiego, el tener, no, el focus en tu vida, pues todas estas drogas que es el soma, pero el soma son el móvil, el hedonismo, el placer. De hecho, en el libro, el soma está en el agua y los antidisturbios echan agua al soma, a la gente, y de repente se olvidaban porque estaban enfadados, por ejemplo, y dices tú, wow.
En el libro, es verdad que según he leído, hay un chico que se rebela, ¿no? Que,
sí.
Que lo que intenta exigir es el derecho a ser infeliz.
Exactamente. O sea, de hecho, el protagonista, no protagonista principal, tampoco quiero hacer mucho spoiler para que la gente lo lea. Digamos que esto es un mundo, con un nuevo neomundo alternativo en Estados Unidos, que todo viene a partir del año de Henry Ford. Es no sé cuántos años después de Henry Ford, no de Jesucristo. Y ya dices, ostras, personas en cadena, y diréis, pero qué locura, esto es la década de los 30.
Claro.
Y la gente es todo después de Henry Ford, que era como el gran señor, y la gente se hacen niños en probeta. De hecho, luego os leeré lo de nacimiento. No se dice nacer, no se dice madre ni padre. Como que es algo horrible y despectivo, y no existen las relaciones serias, sino el poliamor.
Madre mía, hace años ya eso escrito y...
Hace un siglo. Habla del poliamor, dice, no queremos nada de dependencia emocional porque eso es algo del anterior mundo. Y la gente se divide como en castas de los alfa, que son los que van a ser los que van en el mundo, los betas, que son directivos, y se les educa desde pequeños para que sean estúpidos.
Wow.
Por ejemplo, están los omega y los epsilon, que son como el que recoge la basura. Pero ellos no pueden ser educados como un alfa. Y dices tú, esto es hace un siglo.
Yeah. No sé qué opinas tú, Covadonga, pero ahora mismo estamos en un punto que tenemos todo tipo de facilidades, tanto tecnológicas como económicas también, estamos mejor que hace muchos años, pero la gente es más infeliz. Es decir, y más que infeliz por lo que no podamos tener a nivel material, es porque la gente se siente perdida, como que no siente su propósito de vida, no, es como que estamos aturdidos, no sabemos hacia dónde vamos.
Eso ha dado un punto clave. También yo creo que las redes sociales tienen una parte muy positiva, pero otra parte, fijaos, el algoritmo recientemente cambió. Si os dais cuenta, ya no os aparecen vuestros amigos al principio. Os aparecen otros influencers, otras vidas.
Gente que ni sigues.
Que ni sigues. Yo, de hecho, abro Instagram y digo, ¿este señor quién es? Con todo el respeto, no sé, este señor que aquí me aparece. Y ves vidas de otras personas y lo peor, tú vives a través de esas personas. Sí. Tú estás viviendo, es como algo que yo no entiendo, como sí entiendo. Me gusta ver personas que hacen gameplays, ¿no? Pero hay gente que no se compra el juego. Dice, no, ya lo he visto. Lo ha jugado otro. Y digo, pues como vivas así la vida... En general, que lo haga otro por ti, qué tristeza, ¿no? Entonces yo creo que lo que está generando es una generación de jóvenes que viven a través de otras personas, y ya la situación económica, no permitirte una casa. Es que por 300 euros que tú te ahorres al mes, perdóname corazón, pero al final de año tú no te puedes comprar una casa. ¿Es así?
Claro. Vamos a hablar hoy de muchas cosas, muchas de ellas relacionadas con la geopolítica, la situación global, y sobre todo con esa capa de inteligencia artificial que te define a ti como perfil interesante de este podcast. Y me gustaría preguntarte por eso, ¿qué es lo que te dio a ti en tu camino para desviarte a investigar más acerca de la inteligencia artificial, acerca de esta ética de la inteligencia artificial, este derecho y toda esta parte, ¿no?, de los libros, de tu investigación, de tu profesión? ¿Qué pasó en tu vida para que te acabas dedicando hoy a lo que te dedicas?
Pues fijaos, ayer recibí una buena noticia, me ha acreditado en la universidad, o sea que he subido un ranguito más. Yo estoy súper feliz, así que me habéis dado suerte. Ayer también me dieron suerte Víctor y compañía, estoy muy contenta. Pues todo empezó que yo estoy en Derecho, en la Rey Juan Carlos, en el Departamento de Derecho Privado. Y fijaos, iba a hacer la tesis de consentimiento informado, pero justo empezó a hablarse de ChatGPT. Era 2022-2023. Y dije a mi jefe, uy, esto es potente. Y fijaos que no era un momento de boom. Dije, esto es potente. Y dije, además, ¿en qué lengua se hace todo esto? Y en inglés. ¿Sabéis que la Big Data en inglés sí es rica? Pero tenemos, no sé, archivos de Zimbabue. No. De España, tampoco tantos. Ahora sí, por Google, por ejemplo, sí que transmite, ¿no?, muchos archivos, mucha documentación. Y pensé, si esto va a ser la tecnología, yo lo llamo la cuarta revolución industrial, porque es el futuro. O sea, es el presente, pero que también es el futuro. Robots que tendrán sentimientos o emularán sentimientos. Que sepáis que en China se ha prohibido esta semana los chatbots de pareja.
¿Se han prohibido bots?
Se han prohibido esta semana. Alibaba ha tenido que cancelar todos los que tenía porque han visto problemas mentales.
¿Pero qué era esto exactamente? Para que la gente lo
sepa. Para que tuviera un novio virtual.
Un novio virtual.
¿Y qué pasa? Que al final nosotros hay un término que es el animismo, ¿no? Darle cosas a las cosas con un alma, pero cuando ya llega a ser un punto enfermizo de oye, esa persona no te quiere, es virtual. Entonces, este tipo de problemas yo lo pensé en su momento y dije, ¿y si te enamoras de, yo qué sé, del Tamagotchi, no? Pero es que encima te da conversación y además ya sabéis que ChatGPT es como muy...
Sí, de rayos.
Uy, es muy meloso. Y luego te dice que eres el mejor, que eres el más guapo y dices tú, joder, este señor. Luego llega Grok y te dice, eres un feo, asqueroso, no tiene nada... Es que eso es lo importante, que cada uno no tiene nada que ver. Pero han prohibido, por ejemplo, eso.
Qué locura. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿qué es lo que te preocupa más? ¿Te preocupa más el avance como sociedad? ¿Te preocupa cómo lo estamos usando en las guerras? Que creo que tendremos que hablar de eso también. Sí. ¿Te preocupa el control que vamos a tener? ¿Qué es lo que más te preocupa a ti?
Me preocupan ciertos aspectos, que creo que todo, a ver, yo estoy a favor de la inteligencia artificial, porque al final vamos a ver, automatizar procesos, la inteligencia artificial emula la inteligencia humana. Siempre va a ser algo positivo según cómo se controle. Al igual que la imprenta, por ejemplo, en su momento la gente, ¡guau! Fue un gran invento, ¿no? Porque el primer libro, los primeros libros que salieron era sobre las brujas. La gente se emparanoyó y empezó a quemar personas por la calle en Alemania. Creo que eran las brujas de Kramer, se llamaba el libro. Hasta que punto el Vaticano dijo, oye, que este libro no le hagáis caso, pero como fue uno de los primeros libros en masa, la gente se lo creyó.
Estamos hablando de que el mundo va a cambiar, de que la IA nos está cambiando, de que todo es muy incierto. Pero yo, Sergio, creo que hay que fijarse en las cosas que nunca cambian. Y esas cosas que nunca cambian es saber tener una buena salud. Saber también tener una buena economía para que, aunque cambien las cosas, tú tengas el futuro mucho más asegurado.
Totalmente. Tenemos un documento que queremos regalarte. Un documento en el cual vas a poder conocerte mejor de cara a la inversión. La inversión, la gestión de tu dinero, el cómo tú vas a invertir, cuál es tu perfil de inversor, es fundamental para tener el control de tus finanzas. Y esto te va a permitir poder saber, pues en base a tu personalidad, en qué debes gestionar tu dinero, cómo debes invertirlo, porque en este podcast no hablamos mucho de dinero, pero es un tema súper importante. Entonces, si eres de esas personas que lleva tiempo, Juan, procrastinando el tema de la inversión, que se lo está pensando, que dice, ostras, es que a ver cómo, por dónde empiezo, yo creo que es el mejor lugar para empezar.
No, hay que empezar ya de ya y sobre todo conociéndote a ti mismo. Y por eso te queremos regalar este recurso, que es muy sencillo de conseguir. Tienes que ir a nuestro Instagram, que es @tengounplanpodcast, ir al mensaje directo y nos pones, hola chicos, la palabra covadonga, es decir, hola o lo que te apetezca, o solo covadonga si quieres ser escueto y directo, y te enviaremos este recurso, ¿vale? Pero muy importante poner covadonga para que sepamos que has venido desde este episodio y que te tenemos que dar ese regalo.
Dejaremos el link al Instagram en la descripción para que lo tengas más rápido y en este QR, y seguimos con la conversación. Esperamos que os guste.
Lo mismo puede ocurrir ahora, tenemos que saber controlarlo. ¿Cómo es controlarlo? Pues que la gente haga cursos de inteligencia artificial, que le saque el máximo potencial. Yo estoy harta, chicos, de trabajos que son todos iguales. Digo, mira, IA, las frases, todo. Y lo que ocurre a nivel usuario, que la gente se vuelve más estúpida. Porque el lenguaje con el que se hace la IA generalmente, la veremos en el mapa, es en inglés. El recurso lingüístico en español, que Jesús G. Maestro me diría, joder, covadonga, gracias por decir esto, no es tanto el recurso que tiene en español. Y de hecho, ¿habéis usado Gemini últimamente? Porque se equivoca al hablar. Y comete errores ortográficos. Esto últimamente, claro, si es que lo haces en inglés, pero traduce de forma automática, no es perfecta. Entonces, tú al final, tu lenguaje, ¿cómo va? Se va destruyendo. Esto habla también Orwell. Luego lo leeremos sobre el neolenguaje, que nos hace más estúpidos. O sea, esto de olvidar cómo hablábamos antes, cada vez hablamos peor, hasta el punto que no podamos definir un sentimiento. No tengo una palabra para este recurso. Y dices tú, ostras, pues tenés un problema gordo. Esto a nivel de usuario, a nivel institucional, chat control.
Vale.
Eso a mí me preocupa muchísimo. Me preocupa más a nivel institucional. No, es que es por tu seguridad. También esto es por tu seguridad. Y así empiezan las grandes dictaduras y las grandes, ¿no?, las caídas de las falsas democracias, como es el siglo XXI. Eso a mí también me preocupa muchísimo. Chat control, Eurodigital. Hay un software de inteligencia que se llama Palantir de Norteamérica, que también al parecer es de espionaje. Y dices tú, joder, está en España, está en diferentes países. Y nadie les ha expulsado. Bueno, ahora España acaba el contrato con ellos. Suiza ha expulsado este software porque todo lo que hacían con IA iba a Estados Unidos. No había privacidad de los datos. Eso a nivel institucional. Son dos cosas que a mí me preocupan. Y en guerra, control biométrico, predicción del movimiento poblacional. Por ejemplo, en Gaza dicen que estaban utilizando IA para predecir dónde se iba a mover la población.
¿En serio?
Se llega a usar, es decir, han llegado a matar a gente con la inteligencia.
Hombre, y control biométrico. Oye, yo tengo este objetivo, búscamelo.
Ah, claro.
Claro, control biométrico. Ahora habéis visto que en el coche quieren grabarnos para ver si nos estamos mirando el teléfono. No sé si lo habéis visto, que van a hacer fotos o una imagen para que estemos conduciendo y si miramos el móvil, que nos avise el coche o se pare el coche. ¿Y dónde van? La gran pregunta, ¿y dónde van esas fotos? ¿Quién se las queda? No hay respuesta. no hay respuesta.
Es que claro, por un lado sí que es una buena intención de seguridad, por otro lado, en las manos equivocadas puede tener un objetivo muy, muy negativo. Con lo que has dicho al principio de los usuarios, es que estamos en una sociedad que ha cambiado tanto porque nos quedamos con esa primera impresión, ese formato vertical de 60 segundos en el que ya tengo un recurso muy interesante que compartir en una cafetería con un amigo y me da igual validar la información. Entonces eso es lo peligroso de esta generación, de escucho un bulo, literalmente, porque es lo que escuchas un bulo muchas veces, noticias falsas, pero como es un bulo suficientemente interesante para contarlo en el bar, ya me vale, no lo voy a validar. Entonces al final acabas repitiendo mentiras, que es lo que el peligro que puede haber con esta nueva generación que viene ahora.
Claro. A ver, yo con el, voy a una lanza a favor de esto. Es que en la tele yo no me fío tampoco nada. O sea, no sé si os pasa, pero yo todo lo que escucho en televisión tampoco lo creo, porque bien que es verdad que la red social tiene esa facilidad, como dices, es masivo. En el momento que tú compartas, a lo mejor te ven 50.000 personas y dan por hecho, ah, sesgo de confirmación. Pues esto tiene razón. La tele pasa lo mismo, solo que digamos que esto tiene mucha más posibilidad de tal, porque al final la generación de la tele morirán en unos no tantos años. La tele va a desaparecer antes o después, no sé si estaréis de acuerdo, pero yo creo que ya la gente, pues en todo caso Netflix, HBO, Amazon Prime y el teléfono móvil y los podcasts, y va a desaparecer el tema de la televisión. Pues sí, se comparte y no se intenta siempre buscar la información. Es verdad que Grok tiene esa implementación para ver si esa noticia es real o no, cosa que me parece muy positiva. Oye, Grok, ¿esto es real? Que a veces es muy cansado porque todo el mundo pregunta y tal. Es cierto que alguna vez sí que he visto que se ha equivocado, pero luego lo rectifican.
Pero Grok es la de Elon Musk. Sí. Y Elon Musk es, parece ser a veces amigo, a veces enemigo de Donald Trump.
Ese no sabe ni lo que es. O sea, ese ya está, claro. Está, en un, este está fuera.
¿Hasta qué punto la inteligencia artificial le está filtrando información a Donald Trump o a líderes de este estilo para cumplir con sus intenciones?
Mira, vamos a hablar, por ejemplo, de Cloud, que está ahí en el mapa. Cloud tiene una cosa muy potente y es contratos con el Pentágono. Anthropic se ha utilizado para, por ejemplo, la captura de Nicolás Maduro. Se usa Anthropic.
¿En serio?
Sí, se usa Anthropic. Ya con eso. ¿Por qué ahora lo de la encíclica del Papa habéis visto, ¿no? Lo de Magníficas Humanitas, que habló de la IA. ¿Quién fue a hablar con el Papa en representación? Uno de los cofundadores de Anthropic. ¿Cómo se llama?
Amodei.
Christopher Ola. Christopher Ola. Y era una declaración de intenciones porque Anthropic luego estaba en batalla contra Estados Unidos. De hecho, han prohibido en Europa ciertas versiones de Cloud, lo habéis visto, que yo tengo dos teorías. O es una campaña de marketing brutal para que luego lo compremos en masa, o realmente es una herramienta muy buena. Y claro, la soberanía de la IA es que Estados Unidos y China nos devoran con inteligencia artificial. O sea, nuestras IA son residuales.
Eso quería explicar, que hemos mencionado un par de veces el mapa, si te parece lo explicamos. Sí. Hemos puesto este mapa, que es el mapa de los tres imperios, y básicamente están nuestros continentes principales en esta especie de triada geopolítica en cuanto a la inteligencia artificial, y tú luego comentas lo que tú quieras, ¿vale?
Vale.
En la parte de Estados Unidos tenemos de empresas punteras ChatGPT, Gemini, Claude, Midjourney, Meta AI, Grok, Perplexity. En la parte de Europa, en el centro, solo tenemos tres. Uh-huh. Ya dice mucho. Mistral AI, Lechat, Aleph, Alpha. Ni las conozco.
Yo no había escuchado
eso. Creo que la última ni existe ya.
Ni existe ya. Y luego, en el otro lado, en China, está DeepSeek, Queen, Doubao, WeChat, TikTok. TikTok, fíjate que es la red social, pero la metemos incluso como algoritmo de inteligencia artificial.
Sí, muy bueno.
¿Qué es lo que te llama la atención de lo que estás viendo en el mapa?
Bueno, en primer lugar, ¿quién conoce a las de Europa? Ninguno.
Ya, la verdad es que no
Lechat, y creo que además Mistral AI es la nueva versión de Lechat, es que serían como ya una, como tal. La última es que ya ni existe.
Aleph, Alpha.
Sí. Y luego, ¿qué ocurre? ¿Por qué son tan famosas y conocidas tanto la de Estados Unidos como la de China? Pues porque las limitaciones jurídicas pues no tienen tantas trabas. No es que no exista una regulación, la gente, es que no hay regulación. No, lo que no existe son trabas al empresario también.
Claro.
Porque hay una... A ver, por supuesto que tiene que haber límites éticos, pero es que el reglamento lo que han hecho es regularlo como una pirámide. IAs inaceptables, pues control social, mensajes subliminales, como es lógico, control biométrico, eso está prohibidísimo.
¿Pero prohibido en Europa o en
prohibido todo el mundo? En Europa.
Ah, en Estados Unidos no.
No. Claro, las empresas que hagan cosas de seguridad, pues dice, oye, antes de invertir en Europa, me lo voy a pensar. Alto riesgo, pues todo que tenga que ver con sanidad, educación, asilo, refugio, logística, eso es alto riesgo. Estas IAs requieren un personaje que sería el supervisor humano. Claro, todo esto requiere unos trámites burocráticos, hay auditorías y la gente se echa para atrás. Dice, mira, ¿cuánto tengo que pagar? Si es una infracción grave, 7% de tu facturación.
Joder.
Luego, si no era un 5 o un 3% según la infracción. Y esto lo que hace a la gente, a los empresarios, es me echo para atrás. Y yo digo, a ver, está bien pensado los límites éticos, pero si luego me pones a control entre pecho y espalda, ¿qué sentido tiene? Si estás haciendo lo mismo. Esto es control. No, es que claro, el reglamento no se aplica en defensa. Entonces, ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Estados Unidos y China. Mira, Estados Unidos tiene contratos con el Pentágono así. De hecho, dicen que OpenAI, que ChatGPT, saldrá este año al mercado, en bolsa, y que ¿quién lo va a comprar en un 51%? El Pentágono.
¿Qué dices? O sea, va a ser como el dueño.
Claro, va a ser el dueño y, claro, todos los historiales y todo. Es que una cosa, los 20 euros que pagamos para cualquier tipo de IA norteamericana, lo que tú haces es, si no pagas los 20 euros, tu información se usa para entrenar a la IA. Si pagan los 20 euros, mayor seguridad, privacidad, pero yo entre nosotros. Yo creo que si paga el Pentágono, va a haber el historial tuyo, mío, de todo el mundo. Y ahí haces un perfil psicológico de la persona.
De los miedos que tenemos y de todo.
Es que no es como cuando ibas a Google y dices, quiero esto, no. Hola, me pasa tal. Literal. Inicio, nudo y desenlace. Dice, va, lo tenemos hecho. Esta persona es así.
Una cosa, Covadón, antes de que continúes con Estados Unidos, lo de Europa, lo estaba pensando, es una incoherencia total, porque no dejan desarrollar buenas sillas, pero en cambio, toda la gente de Europa estamos usando las sillas de fuera y estamos mandando la información fuera, ¿no?
Exactamente. No hay eso se llama soberanía o gobernanza de la inteligencia artificial. Y fijaos, tuve un debate hace un mes en un foro que comenté, no hay soberanía europea. Y me dijo uno que era muy pro-UE, eso no es verdad. Y a las dos semanas nos prohibieron las nuevas versiones de Anthropic y de Claude. Y digo, para que veas. O sea, si es que realmente llega a Estados Unidos mañana y dice, fuera, pues nos iríamos a las chinas. ¿Quién va a usar LeChat o el Mistral? Ni. Yo creo que nadie. O sea, tú pregunta a cualquier chaval en la calle, ¿qué es Gemini? ¿Qué es DeepSeek? ¿Qué es tal? LeChat, ¿quién lo conoce? Pues no lo conoce ni el tato, pero nada que os diga. O sea, es que al final, como dices tú, es una incoherencia.
Según todo apuntado aquí, el 29 de junio de 2026, el Consejo de la Unión Europea aprueba el Digital Omnibus on AI.
Sí.
Es esto lo que referimos. Y luego pone la primera reforma del AI Act el 2 de agosto de 2026, a menos de un mes desde la grabación, entra en vigor las obligaciones de transparencia y el marco sancionador. Las obligaciones de alto riesgo se posponen a diciembre de 2027, con lo cual hay cosas que se posponen.
Se posponen porque no todas las empresas tienen tiempo ahora mismo. Sobre todo porque las de alto riesgo son las que son unas IAs, los que os hablaba de seguridad, no, de salud, de educación, tienen que ver con el anexo 3 de la normativa. Y han visto, oye, ¿pero qué empresa está capacitada para ahora mismo decirnos que tienen todo transparente y que tienen una marca de agua de no sé qué? No hay tiempo.
Un comercio de la calle de aquí de Albacete, claro. Imagínate.
Para decirme, pues mira, o sea, no. Entonces claro. Han dicho, vamos a el 27 y luego creo que de contenido industrial para 2028, de medicina también, cosas industriales 2028. ¿Qué va a pasar? ¿Que habrá otra prórroga? ¿O que lo modifiquen? Porque dicen esto. Vamos a ver, yo le digo a un señor, perdóname que te diga, de un barrio aquí, que le van a sancionar si no hace XXXX. Y Paco de la charcutería me va a decir, ¿qué dices? Es que además, con que tengas una página web, asistente con IA, que tengas redes sociales que usan IA, todas las redes sociales usan inteligencia artificial, ya estás obligado. O sea, estás obligado ya.
Hablemos de las dos grandes, porque Europa ya para mí es un museo que no sé si merece la pena dedicarle tiempo. Está Estados Unidos y China. ¿Estos sí. dos qué tal se llevan y cómo están tratando estas cosas de la inteligencia artificial?
Bueno, justo, ¿os acordáis cuando fue la guerra de los aranceles? El día de liberación de Trump contra China. China estuvo lista y dijo, vamos a ver, ¿de dónde vienen los semiconductores? De aquí. Y una cosa muy importante es un material que es el silicio.
Silicio.
Sí, exactamente. Y dice, sin esto no podéis hacer nada de inteligencia artificial. Y además ellos, los chinos, pusieron como una traba y es, vamos a poner sanciones a cualquier producto norteamericano que tenga un 0,1% de componentes chinos. ¡Puah! Y dijo, y ahí se acabó. Ahí dijeron, bueno, no vamos a seguir con esta guerra, ya seguiremos. Decían que iban a comenzar de nuevo a hablar de esto en 2026 finales o 27. Y dijo Xi Jinping, mira, bonito, que yo tengo aquí los materiales. ¿Qué ha usado China? O sea, voy a decir las cosas mejores de uno y de otro. El de Estados Unidos tiene muy buena Big Data. O sea, chupa datos por un tubo. Imaginad Gemini con Google.
Ya.
O sea, es una locura. ChatGPT también tiene sus contratos. Cloud es buenísimo. ¿Qué es lo que ha hecho China? Dice, mira, yo soy muy buena sobre todo en software. Así que si no tengo tantos datos, voy a razonar mejor esos datos. De hecho, DeepSeek da un razonamiento de datos y la gente que, por cierto, quiera leer noticias de China, se mete en DeepSeek y dime, pásame las últimas noticias de IA o yo qué sé, yo lo utilizo mucho para buscar papers académicos. DeepSeek. Y además son de China directamente. ¿Qué ha hecho China, por ejemplo? El tema educativo. China ha quitado cientos de carreras el último año.
¿Ha quitado cientos de carreras? ¿Puedes explicar esto un poco más?
Sí, que han dicho.
¿Por qué?
Porque ya no son necesarias. Dice, ya con la inteligencia artificial y que estamos educando a los chavales de los 5 años en IA, hay cientos de carreras, por ejemplo, que ya han dejado de existir.
¿Sabes algún sector para poder saber más o menos qué tipo de puestos de trabajo?
Estudios de género, fuera. O sea, lo primero que se fue. O sea, de tipo estudios de género, tema más moral, barra... Fuera. Fuera, todo esto fuera. Todo, también de artes han mantenido algunas, pero las más no, las que son la base. Ingeniería, los ingenieros ahora están en peligro, ¿eh? Porque de hecho ahora la IA si te hacen estas cosas, fijaos que yo decía siempre, jo, ingeniería es lo mejor para un buen curro.
Siempre lo decían, el trabajo del futuro.
Exacto, sí.
Y resulta que no.
Yo empecé a estudiar ingeniería.
Es que al final dices, llega esto, que a ver, que es bonito y triste a la vez, ¿no? Porque el mundo te sorprende, pero nunca estás preparado para lo que va a venir.
Ya. Volviendo a lo del silicio, porque me ha resultado curioso, ¿qué pasa? ¿El único sitio donde hay silicio es en China?
70%.
Anda, pero en Estados Unidos ha buscado alguna opción para encontrar silicio por ahí.
Busca opciones, pero es que el 70% está allí y refinarlo, sobre todo lo hacen muy bien en China. Refinar el mineral como tal es en China. Taiwán era también, a ver, lo de hacer en Taiwán también es el tema de los microchips, esto es una pasada,
yeah,
que colabora con Estados Unidos, pero sobre todo es China. Es que, vamos a ver, tiene, digamos, el 70% de los minerales que se utilizan. Es imposible, incluso Israel pacta con China para ciertos productos, o sea, para ciertos materiales que necesita. Yeah. Al final, China lo que hace es... su IA es distinta. Si bien razona mejor los datos en vez de esa gran big data, que poco a poco esto va mejorando. Yo creo que en unos años va a hacer China así. Y como encima es gratuito, la mayoría de sus IAs, en vez de pagar los 20 euros, dicen no. Y todo así, código abierto, fácil de usar. Solo que es cierto que los datos personales, olvidaos. Pero bueno, van de cara, es lo que digo con China. China puede usar tus datos o no, pero va de cara.
Yeah.
Aquí dice, no, chat control. Pero somos, oye, nos preocupa mucho la privacidad.
Y China usando nuestros datos, y Estados Unidos.
Pero al menos van de cara. O sea, es que yo digo siempre, van de cara.
Totalmente.
Al menos van de cara. Yo digo, mira, yo digo, tengo un iPhone. Pues tendrá un norteamericano que se estén pasando tetas con mis conversaciones, ahí con sus palomitas. Pero van de cara. Y si uso un Huawei, pues será alguien de China. Pero es que estos no. Entonces a mí es una cosa que digo, bueno, como lo del euro digital, es lo mismo.
Aquí tengo apuntado que en junio de 2026 China dijo a varias empresas americanas, ya no podéis comprar nuestros minerales. Y esto fue una señal de que está dispuesta a usar ese control como arma en la guerra tecnológica contra Estados Unidos. Lleva tiempo intentando Estados Unidos construir fábricas de esos minerales y Trump acaba de meter 200.000 millones de dólares al proyecto. Pero por ahora China sigue siendo dominante. Si no hay IA, o sea, si no hay chips, no hay IA.
Exactamente. Si es que al final lo que ellos están ganando. ¿Por qué Trump se echó atrás con lo de la liberación? El de la liberación dijo, vamos a ver, ahora mismo quien tenga los datos, fijaos, un dato curioso. ¿Cuánto cuesta el barril de petróleo? Unos 70 y tantos dólares, miramos ayer. ¿Cuánto cuesta la venta de nuestros datos personales? Decime una cifra que Meta...
Es verdad, ¿cuánto dinero valen nuestros datos?
En Meta, fijaos, dicen que entre, por usuario, entre 5 y 10 mil dólares. Al mes.
¿Qué dices?
Por usuario.
Si
yo quiero tener los datos de Covadonga, pago 5 o 10 mil dólares al mes.
Depende, a ver, depende del usuario, depende de la persona, depende de la actividad. Vamos a ver, ¿no os pasa muchas veces que habláis de algo y sale un anuncio en Instagram... lo que estáis hablando?
Eso es una locura. Sí, sí, a mí me ha pasado.
Son las empresas que dicen, ¿y quién es la que mejor hace todo esto? ¿Amazon también? ¿Amazon? Mira, nos podemos hacer un perfil psicológico de lo que compramos en Amazon.
Ah, claro.
O sea, tú eres lo que tú compras. De hecho, una IA que se dedica un poco al tema de a quién vas a votar, caso Cambridge Analytica, por ejemplo, es las chicas que compran novela romántica tienen a la izquierda.
Anda.
Los chicos que, si es una mujer que compra novela histórica, es centro o centro-derecha. Es una chorrada, pero que son datos que alguno pues acierta. Y hace un perfil psicológico. Amazon tiene de datos y anuncio también a las empresas que vamos comprando nosotros. O sea, realmente Amazon vive de eso.
¿En qué situación va a estar la situación entre China y Estados Unidos los próximos meses? ¿Qué vaticinas? ¿Es como una especie de guerra fría lo que se están viviendo?
Es una guerra fría, pero creo que están negociando como pueden. O sea, yo creo que China dice, mira, realmente nos compensa estar de buenas con Estados Unidos, pero yo creo que está ganando China. También porque estamos viendo cómo se expande en África, en Hispanoamérica. Está expandiendo muchísimo en muy poco tiempo. Y sobre todo a nivel tecnológico, lo que ocurre en China es que como tienen tantos minerales y tantos ingenieros, fijaos, el dilema chino es que hace unos años en China se hacía toda la mano de obra. ¿Os acordáis? Ahora están tan capacitados que les falta mano de obra y están cerrando fábricas. No por la cuestión económica. Es que ahora vamos a crear nosotros. Hemos aprendido de vosotros y vamos a crear nosotros. O sea, ha habido un cambio de paradigma. Ellos, durante mucho tiempo, lo del siglo de la humillación tras la guerra del opio, ellos han quedado con esto en la cabeza. O sea, esto no vamos a ser humillados nunca más. Nunca más. Vamos a copiar, vamos a tragar y cobrar menos. Pero ahora, fijaos cómo están yendo las cosas.
Pero entonces, ¿qué crees que va a pasar? ¿Ahora China va a ser la creadora de marcas y otros vamos a ser los que vamos a fabricar? ¿Te refieres a eso?
O nosotros fabricar o países que están alrededor, yo creo que van a ser el de un cinturón alrededor de China, los que van a fabricar como tal. Pero China como tal, ahora mismo, que los europeos usen mis productos de inteligencia artificial, cada vez se está utilizando mucho más DeepSeek, por ejemplo. O sea, DeepSeek ahora mismo, entre mis estudiantes, junto con Gemini, junto con ChatGPT, los que más se utiliza, también como es gratuito, solo tienes que poner el correo. Es cierto que tiene censura, que eso ya hablaremos. Hay cosas que no puedes preguntar a ciertas IAs de China. Pero igual que Estados Unidos, es curioso. China no te responde a ciertas cosas, pero Estados Unidos te da su versión de la historia.
Sí, bien, encima yo me fijo, esto ya no es de IA, pero en los productos, antes le dabas la vuelta y ya era obvio que iba a poner Made in China. Pero ya empieza a aparecer ya Made in Taiwan, Made in India. En India un montón de productos están fabricando en la India.
Sí, sí, porque al final dice China, hemos aprendido de vosotros, lo vamos a mejorar. Y vamos con ello. De hecho, los coches chinos eléctricos, ¿por qué creéis que la normativa en Europa se dice, coche eléctrico? ¿De dónde viene el coche eléctrico principalmente? De China. Las negociaciones con China. Ahora decían que íbamos a cambiar de Palantir, de software, de inteligencia de Estados Unidos, y yo lo celebré. Dije, a ver si tenemos un software propio. No, será un software chino. Entonces tampoco hay una independencia como tal en soberanía.
Lo que ha comentado Juan al principio... En la guerra de Irán de 2026, Estados Unidos confirmó públicamente el uso de la IA para identificar y priorizar objetivos de ataque. El Pentágono llegó a pedir a Anthropic, la empresa creadora de Claude, que permitiera usar su tecnología para ordenar lanzamientos de misiles. El CEO de Anthropic se negó por razones éticas, lo que le llevó a la Casa Blanca a cancelar todos los contratos federales con la empresa.
Sí.
Israel usó IA e infiltración de cámaras de vigilancia iraníes en lo que ha sido calificado como el mayor ciberataque de la historia.
Uh-huh.
Cuando ves esto... Es como si hubiera cambiado la forma de jugar el juego. Los conflictos ya no van a ser los mismos que hemos conocido de tanques, armamento militar. Son conflictos que se mezclan las razones económicas con las políticas, que se mezcla lo tecnológico con lo físico, que no sabes muy bien dónde se está sucediendo la violencia, ¿no? Es como si hubiera cambiado la forma de pelearnos.
A nivel físico serán los robots, o sea, los drones, robots, por ejemplo, en China, que sepáis que patrullan robots. ¿Ya?
¿Patrullan ya robots?
Sí. Impresionante. O sea, y veis el cambio de 2025 a 2026 del mismo modelo y flipáis. Y ya patrullan robots. Lo que va a ocurrir con los seres humanos es que la guerra no va a ser física, salvo que haya que mañana Rusia diga, me voy hasta Madrid, que lo dudo muchísimo.
Va conquista a ser, de sitios, ¿no? Digamos, como sí, invasiones.
Salvo que sean invasiones, que nos veamos nosotros que tengamos que reaccionar, todo va a ser en la mente. Va a ser una guerra cognitiva y luego así, control biométrico. Pues como he comentado al principio, objetivos. Quiero este objetivo ahora. Y coges todas las cámaras. Hay un chico en Argentina que se dedica a usar las cámaras de personas que están en su casa, las activa a distancia y le dice, estás aquí, estás comiendo esto y estás aquí. Bueno, la gente se asusta y eso es real. O sea, cualquier cámara que esté conectada a cierto dispositivo, que tenga conexión a internet, se puede.
Es que lo de la ciberseguridad no estamos prestando atención, pero es peligroso.
Joder, hace poco en Madrid tuve un caso cercano de una persona que le llamó su hermano. Estoy en el hospital con la voz de su hermano. Corriendo la familia y cuando llegan, su hermano no está en el hospital, simplemente no tenía cobertura y estaba con un cliente no sé dónde. Solo que la siguiente llamada era para pedir dinero. Era la voz de su hermano. La voz del hermano. O sea, y encima que saben hasta cuándo la otra persona no tiene conexión para llamarte. ¿Qué ocurre con esto? Que un montón de casos de deepfakes, de estafas, por ejemplo, ahora en España, o que te quitan el WhatsApp temporalmente, no sé si esto lo habéis visto,
no.
Te quitan el WhatsApp, pero te mandan fotos con IA porque te han estudiado de tu familia, de dónde vives, o sea, cada vez son un expertise brutal. Yo por eso cuando esto pase, llamáis por teléfono normal para ver si esa persona tiene conexión. Si no tiene conexión, mucho cuidado. Llamar a la policía.
Pero es que eso va a ser imposible de frenar, porque lo de la voz creo que es algo que aún no se está viendo tanto, lo que acabas de comentar. Pero a mí lo que me está pasando últimamente, por ejemplo, ayer me salió una foto de Cristiano Ronaldo viendo el fútbol con la camiseta de Argentina. Y yo dije, hostia, mira lo que majete se ha puesto. Pero es que la foto parecía de verdad. Me parecía de... Que es un caso aislado y que es una gilipollez porque es el fútbol, pero esto lo podemos llevar a cualquier sitio, a cualquier forma, y es muy difícil vigilarlo porque ya podemos hacer las fotos que queramos con la calidad que queramos.
Bueno, Giorgia Meloni le pasó hace poco que hicieron un vídeo, una foto de ella, y tuvo que aclarar desde su red social, dice que esa no soy yo, pero es que era ella. Además, es un personaje público y mucho más fácil. Mucha gente utiliza IAs de voz gratuitas para hacer vídeos graciosos, que no lo hagan. Porque no saben dónde leches va la voz. Es que no tienen ni idea. Hace poco, bueno, hace 2 años, ¿os acordáis en Madrid que chicos hacían fila por el Iris, por el Bitcoin?
Sí, es verdad. ¿Puedes explicar esto? ¿Cómo funciona?
Pues
¿es lo que era?
Esto fue que hacían una fila tremenda en Gran Vía o Callao para hacerse una foto del Iris, y esto que la gente lo tenga en cuenta, a cambio de 100 euros en Bitcoin, que dirás tú, un chaval de 15 años, ¿qué vas a ver? Pero bueno. ¿Qué ocurrió? Que el Estado lo prohibió rápidamente. Bueno, rápidamente tardó un poquito, porque... Que sepáis una cosa importante, ¿con qué desbloqueamos ciertos teléfonos? Con el iris. No solo eso. Ciertas enfermedades se ven en el iris. Con inteligencia artificial se ha descubierto enfermedades, pues hay una rama que es la iridología, para descubrir, por ejemplo, si tienes diabetes, si tienes tensión, con el iris. Y esto lo vendemos a un seguro, esa imagen. Llegas tú al seguro. No te vamos a hacer un seguro porque tenemos esta imagen que nos llegó en su momento y a lo mejor tú no lo sabes. Y todas las imágenes de los iris fueron fuera de España. Se fueron de la Unión Europea, no sabemos dónde están esas imágenes. O sea, ya sea para desbloquear el teléfono o para cualquier tipo de, lo que sé, un seguro, contratar un seguro.
Madre mía, joder.
También otra cosa que asusta a la ciberseguridad y cada vez más son el desnudo de gente famosa a través de la inteligencia artificial. ¿Esto cómo está la situación ante este tema? Y si los jefes de estas grandes compañías de inteligencia artificial pretenden poner soluciones a este problema.
Sí, de hecho ya en diciembre de este año se va a catalogar ya el desnudo como riesgo inaceptable, o sea que estará totalmente prohibido. Fue sobre todo con Grok. Y a mí me...
Con Grok, es verdad.
Fue con Grok. A mí lo que más me escandalizaba era con niñas. O sea que claro. La gente está enferma, dice, ponle en bikini. Yo me acuerdo que salió justo la última temporada de Stranger Things, y había una niña con trenzas, que no me acuerdo cómo se llamaba, Molly o Nolly, y todo el mundo pedía desnudarla. Una niña de, ¿qué, 12 años?
Madre mía.
Está la gente enferma. Gracias a Dios solo era, creo que solo eran bikini y demás, solo, espero, o sea, que fuera así. Solo que lo van a poner ahora como riesgo inaceptable, pero fijaos, ¿cómo la UE no pudo ver eso antes para prohibirlo? O sea, haces una normativa y no pones eso, porque era evidente que lo iban a hacer antes o después, porque ya hace 2 años en España, o 3, que yo estaba con la tesis doctoral, creo que fueron 3, en Extremadura los alumnos desnudaron a chicas de su clase.
Iba a decir, imagínate que es el padre y a tu hija en su colegio.
¿Es qué?
Porque además, pues, literalmente, dependiendo de lo fácil que lo ponga la inteligencia artificial,
claro,
no hay que ser un ingeniero. Me refiero, le pasas una foto de la persona y le dices, desnúdamela.
Claro,
ya está.
Pero ¿cómo la normativa no ha visto eso antes? Si esto ya pasó hace 3 años. O sea, no te estoy diciendo esto no va a pasar. El problema de la ley muchas veces, es mi crítica, reacciona. No prevé, reacciona. Y le dan guantazos así y se va ubicando. Ahora van a hacer la edición del genoma humano, van a cambiar a las personas por la edición del genoma en Europa este próximo año, la normativa se va a quedar así.
¿Qué es esto? ¿Puedes explicarlo?
Pues hay una técnica de genética que se llama CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas9, que se llama corta y pega genético, y es lo que voy a explicar luego con Huxley, cambiar a las personas el genoma para que, por ejemplo, en vez de tenerle el VIH, que su hijo no lo tenga porque es una cuestión, imaginemos, hereditaria, pues que no lo tenga. Copia, se acorta el genoma defectuoso y lo pega. Y dices tú, pues eso está muy bien. Problema. ¿Y si lo hacemos para todo? Quiero que mi hijo tenga, como pasa en este libro, ojos azules.
Se viene a 80.
Rubito. Hay una peli buenísima que recomiendo, que es Gattaca, que es un chico que nace sin ser modificado y que tiene miopía y que por eso no puede trabajar en la NASA. O sea, ya eres un... Y digo, dentro de un siglo ser feo va a ser una discapacidad. Es que usted es feo. Bueno, y si eres calvo, también en Gattaca eres discapacitado.
¿Y esto...? ¿Esto dices que va a pasar ya el próximo año o que...?
No, en un siglo puede ser. O sea, vamos a ver. Es que ahora mismo decimos que somos la generación mucho más abierta. Y eso es mentira. O sea, ahora mismo todas las personas visten igual, se maquillan igual, chicas, chicos, van todos igual, cada vez más y cada vez más. Y al final lo que dice este libro es que vamos a hacer a las personas a la carta. Hay médicos que a mí me han dicho que van las chicas, quiero ser igual que en mi filtro. Que en mi filtro. Y dices tú, pero estamos locos. Y todo lo que es, los rasgos de cada uno están desapareciendo. La personalidad, la belleza de ser distinto está desapareciendo. Es una cosa increíble.
Totalmente. Seguimos mismos cánones de Instagram y de redes sociales. Y hace que, por ejemplo, las operaciones estéticas nos queramos parecer todos los hombres al mismo tipo de hombre, todas las mujeres al mismo tipo de mujer. Y es peligroso. Estamos perdiendo lo que tú has dicho, la fragmentación mínima de diferenciar. Eso, el otro día estaba viendo el documental con un amigo de David Beckham.
Sí.
Y sabía David Beckham como un icono de la belleza, como es, cuando era futbolista, ¿no? Y contaba la historia de cómo se enamoraba de su mujer, Victoria Beckham. Y es una de las chicas de las Spice Girls.
Uh-huh.
Y decía, y de repente la vi, era súper famosa y me gustaba la pija, que era, cada una tenía un rol. Y tú veías los vídeos de esa época, de lo que en principio era como el icono de belleza, que era esa chica.
Totalmente.
Cero operaciones, tenía Victoria los labios finos, la nariz diferente. Era como una belleza supernatural, ¿sabes? Era una chica muy guapa, pero no era la guapa que ves ahora mismo con la misma cara que todas las chicas que están operadas, ¿sabes? Las típicas Kardashian y tal. Y era como súper impactante verlo. Era como, ostras, David Beckham, que es como el icono, como si fuera, yo que sé, el icono de belleza y tal, va con una chica que no tiene ningún tipo de operación. Que sí, que ahora mismo Victoria tiene operaciones y demás, ¿no? Pero cómo ha ido cambiando en nada, en 20 años estamos hablando, la imagen. Y estamos viendo que niñas de 9 años ya están haciendo rutinas de skincare.
Sí, sí, me parece increíble. De skincare y luego la sexualización también. O sea, súper pequeñas, haciendo cosas de bailes y ciertas cosas que no son bailes divertidos, ¿eh?
Exacto.
Y dices tú, perdona, que tú no eres un producto para un mercado, pero es que el libro está aquí, por ejemplo, la de la producción en masa de las personas y que todos seremos iguales. Pero si es que visten igual. He visto chicos que van en grupo, todos con este pelo así ahora súper rizado, los laterales, y digo, mi hermano tiene, ¿no?, 17 años, y digo, pero si es que vais todos igual. O sea, pero yo voy así y tal. Es cierto que siempre ha habido modas, pero yo creo que ahora es peor, porque como acabas de decir, niñas de 12 con un skincare. ¿A dónde vas, criatura?
Es todo el miedo a no encajar. Es todo el miedo a ser apartado del grupo y no estar encajando, es totalmente.
Y los filtros y todo, el TikTok. O sea, a mí me parece que no hay educación, no hay ética tampoco para explicar las redes sociales. Que no hay que prohibirlas, porque ahora Van der Leyen quiere, como ha dicho, que a partir de ahora nos hagamos un selfie para saber con IA si tenemos más de 18 años. Y digo, mira, señora, yo no diferencio a un chaval de 17 y 18 años. Que alguien me lo explique. ¿Qué pasa? ¿Un pelo más, un pelo menos? Sí, eso es mentira. O sea, esa es una imagen que va a irse a algún lugar para saber y sobre todo que no haya anonimato en las redes sociales. Así sabemos quién eres tú y quién soy yo.
Eso sería brutal, que pidieran el DNI. O sea, una escala del DNI. Ahí es verdad que es más control, pero yo, por ejemplo, en las redes sociales sí que lo veo bien.
Yo no, porque ahí ya entonces no existe el anonimato. ¿Y dónde va el DNI? O sea,
ya,
yo tengo
miedo.
Es
que, en ese caso, por ejemplo, ostras, que estuviera el DNI, por ejemplo, para ver, por ejemplo, los comentarios que sean súper discriminatorios a otras personas, amenazas de muerte, acosos infantiles, ¿sabes?
Sí,
si ves que un DNI de 50 años está escribiendo a un DNI de 15 y le está pidiendo cosas que no tienen sentido, aunque haya más control y eso de miedo, desde un punto de vista de padre de la niña de 14 años, joder, yo digo, menos mal que existe esto, ¿sabes? Como un policía virtual.
Pero entonces hay un problema. Yo estoy de acuerdo y entiendo dónde vas, pero el problema es que todos tenemos que pasar por el aro de identificarnos, todos, millones de personas, cuando ya existe el control parental. O sea, la normativa dice, si hay una opción menos agresiva de la intimidad, yo estoy de acuerdo, pero yo digo, control parental. ¿Por qué no aplicamos control parental a las redes sociales?
¿Cómo sería este control parental?
Pues, por ejemplo, en las videoconsolas el control parental es ver a qué hora se conecta tu hijo, que ciertas páginas pornográficas no se puede conectar tu hijo y que te dé un aviso en el móvil. Pues yo creo que es el padre y no el Estado el que tiene que controlar este tipo de cosas.
Ya.
Es cierto que dices, este me ha dicho un discurso del odio tan muy brutal. Yo digo eso siempre, que es que hay un filtro de proporcionalidad. Tenemos que asumir eso a cambio de... Imaginemos que te pongo ejemplo de Afganistán.
Vale.
Si tuviéramos que identificarnos en Afganistán, las mujeres estarían muertas. Las que cantan y dicen cosas fuera de... estarían muertas. Se identifica. Ahora cantan con el... Se ponen el chadari, que se llama... No, el chadari o chidori, se lo ponen así.
Es como el velo que tapa su cara, ¿no?
Horrible. O sea, que es azul, creo que se llama chadori o chidori, no me acuerdo cómo se llama. y cantan para que contar un poco su situación. El problema de que exista esta identificación, yo entiendo la buena intención, es yo sé que tú has subido esto, que ha llegado a Europa y a Estados Unidos para denunciar tu situación en Afganistán. Claro. Vamos a por ti. Yo creo que es mejor que sea el padre el que controle a su hijo. Un control parental es que al final yo creo que no podemos dejar al Estado tanta responsabilidad. Es como cuando dicen, no, es culpa del profesor, no, perdona. Primero se educa en casa. En el colegio hacemos lo que podemos, o en la universidad en mi caso. Y luego ya la vida, pero no puede ser que el Estado siempre eduque a las personas. Es lo que a mí, sobre todo aquí, explica el tema de la educación.
Claro.
Los niños en este libro denuncian a sus padres. Los niños pequeños en Norwell denuncian a sus padres diciéndole al gran ojo, al Big Brother, al gran hermano, oye, que esta persona no piensa como nosotros. Y son hijos que denuncian a padres. O sea, y te das cuenta que el Estado no puede ser el padre de tus hijos.
Yo creo que también, ahora estamos hablando de pues, aspectos de estética, de comentarios, como decía Sergio, que yo opino igual que él, pero también nos estamos dejando cómo esta tecnología tan avanzada nos afecta a nuestra manera de ser. A mí, por ejemplo, te digo cosas que me han pasado. Me siento más inseguro desde que está la IA. Es decir, cuando voy a tomar una decisión, como sé que hay algo que en teoría es más inteligente que yo, cada vez tomo peores las decisiones porque tengo que verificarlo con algo. Esto también lo podemos sumar a que la información cada vez tiene menos valor. Es decir, antes te tienes que pegar un montón de tiempo buscando una enciclopedia para encontrar algo. Ahora puedo buscar cualquier cosa al momento. ¿Qué sucede? Que se me olvida al momento también. Es como que hay aspectos del humano.
Sí.
Por ejemplo, la perseverancia, yo creo que va a desaparecer porque todo está al momento. La frustración. Estamos en una generación que a la mínima, cuando las cosas no salen, estamos frustrados. Entonces yo creo que también está cambiando mucho el ser humano en su manera de ser.
Es más, yo siempre digo que esta generación, la más joven, es más inmadura, pero menos ingenua. Las dos cosas. Si hay sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí me sorprende que son más avispados que muchos de 30 y tantos y de 40 y tantos, pero a la vez son más inmaduros. Y puede ser, como dices tú, lo efímero. También es cierto, fíjate que lo que genera el móvil sobre todo es una dopamina instantánea. Manda un like, no manda like, las notificaciones. Eso es un placer, que también habla el libro de esto me llena. Pero claro, ¿cuánto dura esa dopamina? De hecho, la dopamina que generamos haciendo deporte dura mucho en el tiempo. Y, joder, cuando tú te curras algo de verdad, qué orgulloso estás de ti. Cuando dices, he superado esto, he aprobado este examen. Cosas que de verdad requieren tu esfuerzo, tú le das ese valor. ¿Qué ocurre con las relaciones, mira, románticas? Que todo se ha vuelto tan banal.
Claro.
Ay, me pone fueguitos. Qué valiente. Y yo, joder, tú eres un pringao. O sea, perdona, poner fueguitos a alguien, oh, Dios mío, tengo intenciones contigo. Antiguamente, esto no me tocó a mí, el tío o la tía llamaba a la casa de él. Lo cogía el padre o la madre y tú así, hola, ¿está Alberto? Sí, venga. Y eso era ganarse el amor de una persona. O sea, era con demostración. Ahora es tan fácil que es que ni siquiera damos valor a las relaciones románticas y por eso hay tantos problemas sentimentales a día de hoy.
Claro.
Claro, y nos puede afectar a nuestra sensación de propósito y sensación de felicidad y satisfacción porque al no haberte esforzado no valoras tanto lo que tienes, ¿no?
Es así. Es que todo lo que no conlleva tu esfuerzo, tu energía, además que yo creo que se disfraza. Yo disfruto mucho del viaje. No del destino.
Esto es importante, claro.
Es que disfrutar del viaje es maravilloso. O sea, tú cuando vas a un gimnasio, tengo este objetivo. Lo vas a conseguir siempre y cuando disfrutes del viaje. O sea, yo no conozco a nadie que no haya conseguido sus objetivos en el gimnasio que no le guste ir al gimnasio. O sea, y que se tire. El que lo haga por una cuestión simplemente estética, va a durar una semana, dos, un mes. Ya está. Hace falta 28 días, ¿no?, para hacer un hábito. Todo aquello que genere tu esfuerzo. Ayer que me dijeron, te has acreditado, me ha costado papeles, documentación, muchas horas de trabajo. Pues a mí ha sido un subidón que me va a durar una semana.
Claro.
Porque me ha costado esfuerzo. Y una persona que no, entre comillas, una amistad o una pareja que no te cueste esfuerzo, ¿la vas a valorar igual? Pues no, tampoco.
Sí, y encima esto de la dopamina rápida, el otro día estuve haciendo un vídeo de qué era el propósito según la neurociencia. Porque el propósito, nosotros hemos hecho un montón de podcasts y es como algo tan abstracto que no sabes muy bien qué es. Es como que te deja más perdido. Pero bueno, lo define muy bien, que es que el humano se sienta con sentido y dirección. Es decir, quiero ponerme en forma, quiero cuidar a mi hermana, no hace falta que sea algo muy grande. Pero ¿qué pasa? Que para que tengamos eso, tenemos que tener un mínimo de interés. Y el interés se genera con la dopamina lenta. Pues yo qué sé. Que ahora nos pongamos a leer este libro y me apasione el cambio de geopolítico y la geopolítica me empieza a mover. Pero ¿qué ocurre? Que cuando estás leyendo ese libro o te estás interesando o estudiando por algo, aparece el móvil que te da una dopamina más rápida y tu atención se pierde. Entonces, en cierta manera, a la conclusión que llega es que el propósito depende de la atención. No es un propósito que te despierte, sino que si tú le pones atención a algo eso te genera más interés y puede ahí descubrir tu propósito. Pero claro, si no tenemos atención, no tenemos nada.
La atención es el valor más importante. De hecho, tú te lees un libro como este y lo vas a recordar toda tu vida. O sea, puede que no todos los párrafos dices, ¿pero te vas a acordar ayer la notificación que te llegó? No. O sea, lo que dice la dopamina lenta. El córtex prefrontal se desarrolla con esto, la meditación. Lo que has dicho del propósito es completamente cierto. Hay un método que se llama, creo que es Kaizen, que me parece estupendo, que son como objetivos de 1% cada día. Y eso es así. El problema con esto, la dopamina instantánea o la IA, es que no le damos valor a lo que realmente tendríamos que darle. O sea, yo creo que hablando de ética, haría falta una educación en cuanto a IA. Yo pondría IA en clase desde los 5 años, no para que sepan usar IA, sino que sepan controlarla. Y de tal manera que no les afecte a ellos. O sea, no se puede ni prohibir, pero tienes que educar. Pero también tienes que educar a los profesores, todos los profesionales de la educación.
Como experta en todo este avance de inteligencia artificial, ¿cómo ves que va a evolucionar los puestos de trabajo? Eso es una cosa que asusta mucho a la gente, ¿no?
Sí.
La sociedad en la que vamos a vivir dentro de 40, 50, incluso 10 años, porque es como una velocidad exponencial a la que vamos cambiando de etapa del antiguo ciclo al nuevo.
Sí.
Hay trabajos que antes estaban, que ahora ya no están. Y va a haber trabajos que ahora están y que el día de mañana ya no van a estar. ¿Tú qué crees que va a pasar? ¿Cuál crees que van a ser esos sectores o esos puestos de trabajo que ahora mismo probablemente muchos padres de familia o madres de familia que están viendo este podcast se dediquen a eso? Y que a lo mejor tiemble o peligre en el futuro. Obviamente generará sufrimiento, pero como todos los cambios.
Todos los cambios, rascan mucho a nuestro estado de bienestar y no queremos movernos. Yo tengo una cosa positiva. Los oficios, que siempre han sido como, ¿no?, denostados, maltratados, el carnicero, el joyero, gracias a Dios, se van a revalorizar con la inteligencia artificial. El trabajo manual.
Curioso, ¿eh?
Y eso a mí me encanta, porque digo, por fin le vamos a dar ese valor a estas personas porque lo necesitamos. Se van a crear otros puestos de trabajo, los que supervisan a la IA, los filósofos, por cierto, están teniendo una segunda oportunidad porque son los que hacen los códigos éticos de la inteligencia artificial, sus objetivos, ¿no?, filosóficos que sean acorde a la deontología. Me parece algo fantástico.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos los chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
Problema, ¿va a desaparecer tus trabajos? Sí. Y se crearán otros nuevos. Hay ejemplos históricos. En la revolución industrial, la gente tenía miedo a perder el trabajo, porque lo hacía todo de forma automatizada. Y inventaron una revista, un periódico que se llama Capitán Luz, que era un capitán, que eran todos anónimos, eran todos los que trabajaban anónimos, que descubrieron que tenían que cubrir otros puestos nuevos de trabajo. Oye, ¿quién controla la IA? ¿Quién hace el comité de IA? ¿Quién hace, por ejemplo, una supervisión de la IA cada 6 meses? O sea, asesoría de IA, empresas que digitalizan. Todo se transforma. Y además, yo os digo una cosa. Hay puestos de trabajo que yo a día de hoy me pregunto qué hacen. O sea, seguro que eso ha pasado. A mí me han pasado la administración pública. He tenido muchos problemas. Y digo, esto podría haberse automatizado de una manera, con una IA buena, precisa, pim, pam, y se acabó.
¿Hay una intención de parte del gobierno, del Estado, de seguir siendo tan dinosaurio? En los procesos, trámites...
Hay muchas personas contratadas y cada vez hay más empleo público, cosa que no es necesariamente mala. Solo que yo creo que no puede ser que los chavales jóvenes... yo quiero ser funcionario desde que nacen. O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, yo es verdad que trabajo para la administración pública. Pero porque yo digo, me gusta la educación, pero no iba con la... Porque a lo mejor puedo estar en una universidad privada, o sea, pública o privada. Caso de los chavales jóvenes, quiero seguridad, quiero ser funcionario. De cualquier cosa que además no les gusta.
Yeah.
Y yo muchas veces digo, joder, vas a estar en una silla de 9 a 3 que no te gusta lo que haces. Si te gusta y te apasiona, por supuesto, pero no puede ser que tengamos esa mentalidad, al menos en España, de que lo privado es como, bah, lo peor. No quiero lo privado. Al final, el privado genera riqueza, sobre todo la pequeña empresa española que poco a poco está desapareciendo.
Bueno, y el funcionariado de administraciones y cosas así, en cierta parte la responsabilidad es poca, pero en el sector que estás tú, que haya gente que entre como profesor solo por ser funcionario, que es la gente que está formando a las futuras generaciones. Es decir, la responsabilidad que tiene un profesor Eso es muy importante. Te tendría que apasionar o tendría que ser...
Un mínimo.
Eso, ¿eh? Una, no sé, alguna prueba de pasión. No sé si podría hacer algo así.
Decía un amigo que teníamos que hacer una prueba de dopamina a los profesores y de nuestra salud mental. Pero es verdad, porque tú al final tú entras a clase y seguro que os ha pasado, si habéis ido a la universidad a alguna clase, de hola, buenos días, saca el libro, pa, 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 me levanto, adiós. Eso no puede ser. Entonces tú ves luego el Club de los Poetas Muertos y dices, joder, pues yo querría ese profesor apasionado y lo intentamos muchos, pero también os digo, son tantos alumnos cada vez más y es cierto que ellos, yo lo digo, tengo unos alumnos muy agradecidos que responden muy bien, pero otros que también dices, al igual que hay profes amebas, hay alumnos amebas. Y yo he preguntado a veces, ¿y qué haces aquí? No lo sé. Joder, chico, tienes 18, vive la vida. O sea, ¿cómo que no lo sabes? ¿No tienen como ese propósito vital? Y además, de verdad, así, no lo sé. Joder, pues en 4 años tampoco lo vas a saber. ¿Qué haces aquí? O sea, deja la carrera si no estás... Esto es otra cosa que hay que naturalizar. No, todo el mundo tiene que hacer una carrera universitaria. Está como aquí metido, y yo como profesora lo digo, si no te gusta, si no te apasiona, no lo hagas. No te vas a hacer rico, ¿eh? O sea, te vas a hacer rico a lo mejor haciendo eso, más algo en lo privado, pero millonario no te vas a hacer.
Sin duda es un cambio de vida de la gente joven, de vida que no tienen tiempo para aburrirse. O sea, divagar como acción de fluir en tus pensamientos, darte un paseo sin nada que hacer, estar en tu habitación con tu imaginación como niño y ver la vida pasar por la ventana y plantearte, ostras, veo algo ahí fuera y me pregunto el para qué es ese árbol, sí, o para qué es esa estructura, ¿no? Hay un montón de preguntas que nos estamos quitando en el proceso de crecimiento de ese joven adulto para acabar decidiendo quiero ser bombero o quiero ser soldador, ¿sabes?
Claro.
Pero como no hay esos inputs de aburrimiento en el que el tiempo se dilata y se te hace el día más largo y dices, joder, hoy he conocido a este tío, he visto esto que me ha llamado la atención, sin embargo, es todo, se comprime el tiempo porque he jugado a la Play o porque he estado en scroll infinito o porque he tenido algo que me absorbe la cantidad del tiempo que pasa porque pasa mucho más rápido, vamos más lentos con el proceso de maduración. Sin embargo, los niños y niñas que sí que tienen una buena actitud, el proceso de maduración se dispara. Entonces, como que está habiendo una brecha entre los que están dispuestos a aprovechar las herramientas que hay a tu alcance, sí, porque hay un montón, para cambiar tu vida y ganar más dinero o ser más libre o lo que sea, o ser un referente en tu sector intelectual, y los que simplemente quieren distracción para evitar su vida, para evitar confrontar, que ojo, que por supuesto no todo el mundo tiene la misma situación familiar y hay gente que lo que vive en casa es una pesadilla y quiere evadirse, lo que sea, eso también no me meto, pero ese pérdida del aburrimiento creo que es, sí, creo que es una de las causas de lo que estamos viendo después como consecuencias, ¿no?
O sea, aquí habla del soma, que la gente cuando empieza a tener pensamientos malos porque le da al cerebro, se toma la droga. No quiero pensar, la droga es esto, hay muchas drogas, ¿eh? La pornografía también es un tipo, o sea, hay un montón. Lo que estás contando es súper interesante porque al final el aburrimiento es creatividad, es originalidad. Yo me acuerdo cuando tuve una primera tele que era con estas antenas, ¿vale? Yo era muy pequeña y yo veía los dibujos en la 2 y se nos rompía cada 2x3 y le daba el coco con una patata, con plastilina para que se pusiera tal. Yo eso no veo a mi hermano ni de coña hacer eso. Digo, yo de verdad, ¿tú te sabes lo que era jugarse? Conseguir ver algo en la 2 o por la mañana Digimon y Pokémon. O sea, yo estaba así con esto para que funcionara. Ahora, como todo es tan fácil, pero también eso que decía el Antonio, que era Marina, ¿qué se llama?
José Antonio Marina.
Sí,
que decía, tenemos aquí el dispositivo con mayor información del mundo y más desaprovechado en proporción en la historia. En proporción a capacidad de acceso a la información y utilización de la misma. Es ridículo. Yo sí queréis que os leeros una cosa del libro de Hasse.
Adelante, por favor.
O sea, ¿cuándo queréis que empecemos a leer algo? Porque lo del tema del soma...
Sí, sí, sí. Sí. Ahora mismo.
Mira, lo de los padres, todo el mundo... El soma, la página 70. Es que lo tengo que apuntar. Pero porque estábamos hablando de esto, digo, mira...
Esto es muy interesante.
Esto me acuerdo ahora.
¿Estos libros fueron como tu despertar o no? O... No, no.
Yo he tenido varios despertares. En la vida yo creo que hay despertares espirituales, de conciencia... Este libro me lo leí con 13, 14 años.
Wow.
Y me dejó un mal cuerpo. Además, me acuerdo que, fíjate que me acuerdo hasta dónde lo leí. Estaba en la piscina. Hago así, bajo el libro. Y me quedo como, qué desazón de vida. O sea, y además, yo era muy pequeña. Digo, parece que he leído a Nietzsche. Y que yo estaba así. Como me quedé como, wow. Igual que este libro. O sea, hay libros que al final, si sabes leer con la rima de la historia, que cosas que se repiten, Sí, o sea, he leído mucho. O sea, no solo hay que leer esto, que es un dramón, que la gente no solo lea esto. Hay libros muy buenos de conciencia. O sea, un libro que me gustó mucho fue La Hora del Despertar, El Poder de la Hora, ¿no? El
Poder de la Hora, sí.
Buenísimo. Y eso a mí, cuando empecé a hablar de la meditación, de mindfulness, creo que con el tema IA es imprescindible.
Sí, porque la hora es lo que menos existe, ¿eh? Con las redes sociales y con la IA.
Existe. O sea, y la gente lo disfruta. A ver, estoy buscando...
Página 70, Un Mundo Feliz.
Estaba buscando... tienen tiempo para llenar... Ah, mira, sí. En la actualidad el progreso es tal que los ancianos trabajan, cooperan, no tienen tiempo que no puedan llenar con el placer, ni un solo momento para sentarse y pensar. Y si por desgracia se abriera alguna rendija del tiempo en la sólida sustancia de sus distracciones, siempre queda el soma, el delicioso soma, medio gramo para una tarde de asueto, un gramo para un fin de semana, 2 gramos para un viaje al bello oriente, 3 para una oscura eternidad en la luna, y vuelven cuando se sientan ya al otro lado de la grieta, a salvo de la tierra firme del trabajo y la distracción cotidianos, pasando de sensorama a sensorama, de muchacha a muchacha neumática, de cambio de golf electromagnético a otra cosa.
Claro, pues eso es. Imagínate que cada vez que cogiésemos el móvil sintiésemos como que nos metemos 3 gramos de...
De soma.
De soma. Me lo he entendido así, ¿verdad?
Sí.
No te aguantas a ti mismo, pues venga, 3 gramos de soma, te pones ahí con el móvil.
Claro, o sea, lo que está diciendo es no te da tiempo a nada, o sea, ya no te preocupes. Y en el libro lo llaman vacaciones de soma. Cuando dices, oye, que me voy a poner un colocón, pero porque al final lo que has dicho tú antes, que a lo mejor no están felices con su vida y tienen que ser felices con... algo externo. Aquí es al contrario, aquí es duro, represivo, mucho peor, pero aquí es todo con el placer y la sobreinformación. Y yo creo que nosotros vivimos una mezcla de los dos. Si queréis que lea algo también de Orwell, yo lo leo, ¿eh? O sea,
ahora te preguntaremos sobre Orwell, pero con la frase ha dicho una cosa muy interesante, que es 3 gramos de soma para la eterna oscuridad de la luna. Y yo creo que tenía una especie de metáfora a la muerte, a una verdad tan complicada de entender, que es la que más dosis necesita de todos los ejemplos que has puesto.
Sí.
1 para un viaje, 2 para el bello oriente, 3 para la eterna oscuridad. Saber morir, o sea, saber aceptar la muerte y saber aceptar el paso del tiempo, saber aceptar la frustración, saber aceptar lo malo de la vida, que cuando lo ves desde este prisma no es tan malo, sino que es bueno, porque claro, nos viene a enseñar cosas, ¿no? Si no, sería ese mundo feliz donde lo bueno pasa a ser lo normal y lo que se busca es lo negativo porque es lo diferente. Esa es la diferencia, ¿no? ¿La inteligencia artificial tú crees que ha venido a mejorar a la humanidad?
Yo creo que sí, que quiere mejorarnos a tener una vida, vamos a decir, más sencilla. O sea, automatizar procesos que son, a ver, entre todos nosotros, ¿a quién le gusta hacer un Excel? Con todo el respeto a la gente que le gusta hacer Excel, pero a mí no. Si me lo puedo hacer una IA, ¿a mí me hace más feliz? Sí. Ahora bien, es como todas las herramientas. ¿Se utilizó en la imprenta bien en su momento? Bueno, salieron libros peligrosos y... En general, la proporción ha sido buena. Tenemos acceso a todos los libros que queramos, quitando momentos de censura. Creo que es una herramienta que dependerá del usuario, pero sobre todo creo que sí que va a ayudar, porque también no hablamos en medicina, pero está avanzando muchísimo en medicina. Detección temprana de enfermedades, triaje en hospitales, eso está ayudando un montón. Lo que tenemos nosotros que concienciar es al ciudadano de tómatelo bien, pero de verdad esfuérzate y sobre todo que las instituciones no nos controlen con ello.
Claro, que este mensaje es importante para la audiencia del podcast, porque siempre que hablamos de la IA es como que te vas a casa con mala sensación y realmente hay cosas muy positivas que no estamos viendo.
El tema medicina mucho. Mi trabajo es advertir de los peligros, pero porque no quiero que desaparezca la IA, quiero que mejore la vida de los demás.
Claro.
En medicina nos va a ayudar un montón y entre nosotros, trabajos automatizados que a nadie nos gusta. O sea, yo, por ejemplo, el tema de los PowerPoints de clase... me quita horas de trabajo. Un PowerPoint que quiero ponerte encima me lo hace bonito y a mí me genera, digo, no, esto...
¿Con
no...
qué ya lo haces, los PowerPoints?
Pues, por ejemplo, con Canva, que también utiliza inteligencia artificial, con Notebook LM, que también, solo que Notebook LM es más automatizado, pero es verdad que tú le puedes decir que sea más descriptiva, le puedes poner un prompt debajo de cómo quieres que sea y al final, oye, pues...
Qué bueno.
Es un feedback bastante bueno que te da la IA también.
Claro. Yo te lo he preguntado sobre todo porque me gustaría preguntarte... ¿En qué categoría de revoluciones lo pondrías en la historia? Por ejemplo, ¿lo pondrías al mismo tamaño que el internet? ¿O que la rueda? ¿O que el fuego? ¿O que la imprenta, por ejemplo?
Yo, a ver, lo pongo a nivel de la imprenta. O sea, más o menos a nivel de la imprenta. O sea, es que lo de la rueda y el fuego son descubrimientos. Bueno, la rueda es un invento, el fuego es un descubrimiento.
Sí.
Es distinto. También es cierto que la tecnología ha avanzado más en los últimos 30 años que miles de años anteriores. sea, creo que no seríamos justos con nuestros antepasados a exigirles esto. Es decir, hombre, no, esto no es como... Pues habría que vernos a nosotros en aquella época con la rueda o de cuando descubres el fuego y puedes cocinar. Cocinar, además, que significa quitar ciertas enfermedades o bacterias de la comida, no morir de frío. O sea, tenemos un montón de cosas. O sea, pero yo creo que no se puede comparar tanto. Yo lo comparo, es más que Internet.
Más que Internet.
Más que Internet, para mí es más que Internet. Sobre todo porque a Internet yo le pido datos, pero es que digo, yo qué sé, libro Un Mundo Feliz y me sale información. Pero es que yo a la IA le digo, hola, estoy haciendo un trabajo de tal, no sé qué, te estoy poniendo un role-playing y un contexto que tienes información de mí, lo que quieras y más. Es increíble.
Claro. ¿Puedes leer algún pasaje del libro de Orwell? Y también, como no va a dar tiempo a leer todo, explicar a la gente el concepto de este libro y por qué nace.
Mira, fijaos, voy a leer el de la telepantalla. Uno que dice: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza.
¿Puedes repetirlo?
La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. O sea, esto es las siglas del partido que gobierna. Bueno, vamos a poner un poco en contexto. Esto es el gran hermano, el ojo que todo lo ve con la telepantalla. Y la telepantalla, si me acuerdo bien, se utiliza 23 horas y media al día. O sea, tú estás observado completamente, salvo media hora para tener relaciones, ¿no? Con tu pareja. Pero esas son las siglas del partido. O sea, la ignorancia es la fuerza porque está la censura. No saber realmente te hace libre. O sea, fijaos lo que dice. Y aquí tengo lo de la telepantalla. Detrás de Winston, la voz de la telepantalla seguía hablando del hierro en lingotes y del cumplimiento del noveno plan trienal. La telepantalla recibía y transmitía al mismo tiempo. Era capaz de captar cualquier sonido que hiciera Winston por encima de un susurro muy bajo. Es más, mientras estuviera en el campo de visión dominado por la placa metálica, podía verle y oírle. Por supuesto, era imposible saber si estaban observando o no en un momento dado. ¿Con qué frecuencia, con qué sistema, la policía del pensamiento encendía la placa, de cada cual eran puras conjeturas? Incluso era concebible que vigilaran a la vez a todo el mundo.
Madre mía, han pasado casi 100 años.
Sí. O sea, yo cuando veo esto digo, este señor, ¿pero cómo? Y está dedicado a su hijo, por cierto. Es el futuro que él creía que su hijo tendría.
Yendo a la parte de que ser ignorante te hace libre, uh-huh, o te hace estar más feliz, yo en cierta parte lo creo, porque cuando eres niño, uh-huh, es todo perfecto, porque el desconocimiento te hace como pensar que estaba mejor. En tu caso, ¿qué opinas? Porque tú conoces tantas cosas.
Bueno, no conozco tantas cosas, ya, pero bueno, cosas sí.
Pero te has informado tanto que yo creo que alguna vez habrás dicho, esto preferiría haberlo no sabido. Total. Porque...
A ver, yo lo que digo siempre, tened buenos amigos, buenas amistades, buenos momentos no tecnológicos, pero sí es cierto que hay cosas que descubro. Por ejemplo, cuando salieron lo de los Epstein Files, yo ya lo sabía de antes que se comentaba de esto y yo pensaba, ojalá que no, ojalá que no. Y al final, yo lo que recomiendo una cosa, sobre todo a la audiencia, las malas noticias, nunca, nunca antes de dormir. Y sobre todo, fijaos una cosa que es feísima, que nos ponen las noticias a la hora de comer y de cenar, que es el momento que tú es de mayor vulnerabilidad. Cuando tú comes, eres vulnerable. Y es ahí cuando, ¿qué? Todas las malas noticias. Todas, una tras otra, y tú te sientes con un cuerpo. Yo me acuerdo cuando era, imagino que vosotros también ibais al colegio, volvíais a casa, comíais y se ponían las noticias. Y era como, ¿por qué justo en este momento del día? Porque saben que está todo el mundo reunido, pero también es el mayor momento de vulnerabilidad. Y por la noche, cuando alguno se va a dormir, aparte de que recomiendo ni móviles ni nada, pero si tenéis que saber una mala noticia, de hecho en los hospitales el protocolo es... mejor por la mañana, porque has dormido un poco, tienes las defensas un poco más bajas. ¿No os ha pasado que os ponéis enfermos tras un disgusto muy fuerte unos días o cuando de vacaciones te pones enfermo? Porque es cuando bajas el ritmo. Es mejor que no.
De hecho, hemos entrevistado a personas que nos han demostrado con ciencia cómo las emociones que tú tienes afecta a la digestión que vas a tener con lo que te estás comiendo. Con lo cual, probablemente... no es que seas intolerante al arroz blanco que te estás comiendo, sino que estás leyendo una noticia de cómo acaban de asesinar a 5 madres de familia en otro lado del mundo, y claro, tú estás comiéndote un plato que obviamente te va a sentar mal.
Hombre.
Obviamente. Pero ¿cómo deberíamos entonces informarnos? Porque por un lado, yo a veces pienso que lo del telediario no me sirve a mí de nada para poder cambiar esa tragedia, y obviamente lo siento muchísimo por esas personas, pero ¿yo qué puedo hacer? Más allá de sufrir aquí ahora si no puedes, sin recursos. Pero por otro lado, el mirar hacia otro lado también me parece muy feo. Entonces, ¿cómo podemos cada uno de forma individual gestionar esta situación de la mejor manera?
Es una buena pregunta. Yo generalmente veo noticias antes de ir al gimnasio.
¿Anda?
Es luego que más la rabia.
Oh, total, total. Y esto es muy del estoicismo, de Marco Aurelio, Epicteto. Está fuera de mi control. No obstante, sí habla también el estoicismo de que también tenemos que tener una conciencia social y ética en conjunto porque somos parte de un todo. ¿Cómo lo podemos hacer? Yendo a votar. Al final dices, cuando vas a votar, o no votas, o yo tengo un desazón absoluto, en general, no sé ni a quién voy a votar, pero yo sé que es ese momento de responsabilidad. O sea, esa es mi única manera. O, si algo es injusto, pues ir a una manifestación, quejarse, que haya actitud ciudadana. No puede ser que estemos como el Soma y que pase cada día una cosa y que la gente no salga a la calle. La gente tiene que salir a la calle. Es su obligación, porque ahora hablamos siempre de derechos y libertades, pero nunca de obligaciones. Y un ciudadano tiene tanto derechos como obligaciones. Y la palabra libertad no gusta también porque conlleva responsabilidad. Yo creo que cuando le dices, eres libre de lo que quieras, y la gente, ¿no se ha pasado que se queda como así? Tío, no, eres tú responsable de ti mismo. Entonces, a mí me gusta la palabra libertad de eres libre de esto, libre de tal, porque eres tú responsable. Entonces, recomendación, yo antes de irme a entrenar, antes de darme un paseo, es cuando me veo una noticia o me pongo a informarme pues para hacer un análisis. Y digo, esto lo tengo que desfogar de alguna manera. Antes de tomar el sol, por cierto, hay que tomar el sol, vitamina D a tope. O sea, yo de hecho esta gente que no sale de la oficina, pobrecitos, no sé cómo harán, pero tienen que salir y que les dé un poco el aire, media hora de paseo, cosas por las malas noticias antes.
Yo también me he dado cuenta que tengo diferentes pensamientos por la mañana con la luz del sol que por la noche con la oscuridad y antes de dormir. Es como que veo todo un poquito más trágico. Es verdad que he visto a un investigador, es porque también estás más cansado y tu raciocinio pierde fuerza, el córtex prefrontal. Pero es curioso cómo en mi propia experiencia he vivido el ver la vida más optimista y más pesimista en función de la hora del día. Es
y
una
según
locura.
Que comas. Y según lo que comas. Porque cuando haces una dieta, bueno, tienes una digestión pesada ese día, no me pongo negativa, pero ya estoy irascible. O sea, estás con una comida que es difícil de digerir. A mí me pasa con la pasta. No me gusta comer pasta por eso, porque me encanta la pasta, pero luego llego y digo, y tengo que irme ahora a trabajar y dar una clase. No puede ser. Alumnos que me estén viendo, si os doy una clase después de comer pasta, no, perdonadme, pero estoy de mal humor.
Es otra persona, ¿no?
Soy otra persona. Soy otra persona.
Sí, pues sí, yo justo te iba a preguntar de esto. Si nos podías explicar cómo, qué hábitos tienes tú, porque claro, con tanta información se tiende a ser un poco más pesimista, ¿no? De lo normal. ¿No te ha pasado alguna vez que dices, joder, estoy demasiado pesimista porque pienso que se va a ir toda la mierda o estoy súper controlado? ¿Qué hábitos tienes tú para también ser feliz y olvidarte un poco de estas noticias?
Pues yo, la verdad, soy muy positiva. Es curioso porque tengo tanta desgracia a mi alrededor. ¿Qué hago? Me hago ayunos muchas veces. Ayunos. ¿Qué hago a lo largo del día? Yo me levanto. Por cierto, voy a comprar ahora un reloj de sol de estos solares para que me despierte con la luz del sol.
Qué muy bueno, sí.
Porque es malísimo lo de a mí cuando suena el móvil, que me hace nada, un infarto.
Sí.
Me levanto y me pongo un vídeo, nada político, nada de economía, nada. O sea, sino, yo qué sé, me gusta mucho esta chica, Claudia Nicolasa, que es de psicología. O,
sí, no, está ahí, tengo un plan. Sí,
sí, pues me encanta. O Sayan Kiwi, que habla de entrenamiento. Cosas también que a mí no, de verdad, no me genere que me gusten. O me pongo audiolibros. Me encantan, chicos, los audiolibros. Tengo Audible y cuando estoy haciendo cosas en casa, tal, no quiero. O sea, yo quiero una novela. Y es que yo creo que las novelas a mí son sanadoras. Estoy en otra persona. Luego voy a trabajar. Depende si ese día tengo clase por la mañana o por la tarde. Y casi todos los días voy al gimnasio. Casi todos los días. Y paseo al perro, claro. Entonces, pasear al perro con el sol. Y ahora aprovechando a tomar el sol. Pero es que lo del sol es tan importante. La gente no es consciente. Y por la noche, me vais a reír, pero me pongo a mi palo santo, me pongo ahí con mi palo santo, me pongo a meditar y a leer. Y a salvo que esté Juego de Tronos, que ahora mismo está la Casa del Dragón, entonces ahí sí que me veo la serie y me voy a la cama. Pero fijaos que el día que me pongo la Casa del Dragón me cuesta dormirme, estoy dándole vueltas. Entonces, no sé qué, pero porque estoy alterada, porque acabo de ver una serie que es mucho, ¿no? Hay mucha trama,
claro.
Me cuesta dormirme.
Pero mola que cuentes estas cosas, porque parece que solo tienes que leer cosas que te aporten, ver vídeos que te aporten.
No.
También puedes ver el fútbol, puedes ver vídeos chorras que te hacen feliz también.
Es que, vamos a ver, a mí me gusta informarme, pero mira, ser excesivamente intelectual te hace infeliz. O sea, ¿qué vas a hablar con tus amigos? A mí me encanta irme con amigos que se van a cerveza conmigo y que a lo mejor no leen cosas que yo leo y me encanta escuchar su día a día. Es que no podemos... Esto es otra cosa que pasa en la academia, ¿no? Que estamos como en un nicho y no salimos de ahí. Yo tengo... Mis mejores amigos son músicos. Grandes de mis mejores amigos. Y me encanta. Actores, gente que se dedica a literatura, a las tertulias políticas. O sea, tengo esa mezcla de amigos y es que si todos fueran como yo, pues qué asco. O sea, perdona, no me aguantaría. Solo hablando siempre de lo mismo, ¿no? Creo que es importante.
Y con esta información que al final nos transmites de ese control que nos están teniendo, esa realidad que está un poco simulada, que parece esto del show de Truman,
sí.
Da una sensación un poco nihilista, esa sensación de nada tiene sentido, ¿no? De para qué estamos aquí, del mundo es peor de lo que imaginábamos, todo está mal. ¿Cómo llevas esta filosofía de vida? ¿Para qué cosa? ¿Cuál crees que es el sentido real de la vida?
¿El sentido real? ¡Qué pregunta! Yo creo que todo el mundo tiene un propósito de vida. O sea, tiene que hacer algo en su vida. Yo creo que nuestro propósito vital es hacer feliz también a otras personas. Creo que es eso. O sea, vosotros tenéis un podcast y a lo mejor alguien que está en el coche y le da miedo conducir, me ha pasado a mí, que me tenía miedo al principio a conducir, os escucha y se siente en casa. Habéis hecho feliz a miles de personas. Que yo dé clase a las personas y que aprendan me hace feliz. Y personas que a mí me hacen feliz también. O sea, al final con su trabajo, con su labor, pues me hacen feliz. Alguien que me cocine, alguien que tal, pues eso te hace feliz. Yo creo que ese es el propósito.
Andar a los demás, ¿no?
Es servir. Y tengo un amigo que siempre dice, Coba, nuestra vida es servir a los demás. Servir y siendo lo mejor. Y yo creo que tenemos que ser incluso los mejores. Cuando hagas algo, hazlo con pasión siempre, con amor a lo que estés haciendo. Ahora estoy escribiendo un libro y digo siempre, no voy a escribir si no me apetece. Porque no lo hago con pasión, no lo hago con amor y no es algo que yo creo que le gustaría a la gente leer. Y yo escribo como a mí me gustaría leerlo. Y eso tiene que ser, pues, dándolo todo. No que esté cansada, que a veces me ha pasado por la noche y digo, no me apetece escribir. No voy a escribir por escribir, voy a escribir cuando lo sienta. Y cuando voy a clase, si no me apetece dar clase por lo que sea, me doy una vuelta, me pongo una canción y digo, venga, pa'lante. Y no todos los días van a ser igual, claro.
Claro que sí. Yo también... Me voy a poner un poco modo filósofo, pero lo que veo también es, sobre todo en España, que es lo que más conozco, crisis de esperanza.
Sí.
Por ejemplo, con el tema económico, cada vez estamos viendo más difícil tener un hogar, tener ahorros, tener una prosperidad. Y yo tengo amigos que su opinión es, oye, me lo gasto en viajes y se acabó. ¿Para qué voy a ahorrar?
Vía de escape.
Es una vía de escape, pero también no solo es la parte económica, sino que la esperanza de querer ser mejor o prosperar en tu vida se ha perdido. Y eso es muy importante porque yo creo que a mí me mueve la esperanza de que poco a poco estoy mejorando todos los días o que voy a conseguir cosas que ahora mismo sueño. Pero veo que la gente joven o la gente de mi edad, como ve que no hay progresión o como ve que está todo hecho muy mal, la esperanza se está perdiendo. Es como, oye, vivo para mañana y si mañana pasa algo, se acabó.
Ese es un problema que creo que solo crea el sistema, que es parte, para mí eso es parte de la mediocridad. Mediocre no es que es la persona que no es brillante, no. Mediocre es aquel que pudiendo estar mejor para mí o dar mejor a los demás... se conforma con él. Además, y eso es un pesimismo, ¿eh? Porque bien. Tú reconocer que no puede haber más, oye, está bien que la gente se haga un viaje de vez en cuando, la situación es muy triste, pero no olvides de nuevo tus obligaciones. No solo contigo, con el mundo en el que estás. Yo siempre digo muchas veces, yo no me jodo las cosas solo por mí, porque yo por mí, yo doy mi clase, tengo mi plaza y no hago nada más.
Claro.
Y no voy a un podcast. La gente me dice, ¿por qué vas a podcast? Digo, pues que a lo mejor esto le enseña a alguien. Puede ser, y también porque, no sé, me gusta que los alumnos vean cosas distintas. Pero tú tienes que también servir a los demás. O sea, no te puedes conformar solo porque, no, y ya está. Pues no, sal a la calle, cuando haya una manifestación de algo, infórmate, participa, vota con conciencia. O sea, son pequeños ejercicios aconsejar a los demás, y ya no solo por ti. Si tienes una pareja, un hijo o una familia, creo que prosperar es tu obligación. Y también el de tu pareja.
Desarrollar tu pensamiento crítico, ¿no?
Hombre, y sobre todo porque así le vas a ofrecer no solo a ti, sino a todos los que estén a tu alrededor una mejor vida. Yo tengo un tío que tiene mucho dinero, le ha ido muy bien en la vida, y me dice siempre, hombre, ¿y si alguien lo necesita?
Yeah.
Y sigue creciendo, el tío nunca para. O sea, no para. De hecho, en un rato voy a verle. Y no para y dice, para mí lo fácil sería no hacer nada más. Pero a lo mejor llega un familiar, llega un primo, llega un amigo, necesito esto. Y no solo el dinero, también el poder, ¿no? La influencia. Pues tú tienes esa posibilidad también de ayudar a esa persona. Si no, ya llegará alguien rico, malvado o narcisista que no lo haga.
Total.
Con este mercado que hay de los datos, me preguntaba si se puede en 2026 vivir sin ceder datos. Es decir, ¿tú es que puedes vivir sin estar registrado en el sistema?
Es imposible. O sea,
incluso como ejercicio. Intenta que una persona no tenga...
si es que tienes que regular ya hasta las gallinas que tienes en el huerto. O sea, tú estás identificadas ya. O sea, tú piensas que en el momento que naces estás certificado de nacimiento.
Primer registro.
Primer registro. Nacimiento. O sea, tú puedes crearte identidades falsas a lo Atrápame si puedes o los Intocables de Leon Ness, pero yo creo que es imposible. Fijaos, partida bautismal, si te bautizas. O sea, siempre hay un registro de todo porque también era una manera de seguridad jurídica de si te pasa algo, eres nuestro. Nacionalidad, nacimiento. O sea, eso yo creo que es de las primeras cosas que hay. Luego, cuando alcanza los 16, el DNI. 18, la mayoría de edad, que ya eres responsable de todo al 100%. Es que todo. Un contrato de cualquier cosa. Yo creo que es imposible vivir. Si naces, de hecho, el libro de La vida es sueño, de Calderón de la Barca, habla de un chico que vive en una torre y al final, que según la leyenda, iba a ser el rey que acabaría con su reino, entonces le encierran en una torre sin conexión con la realidad. Mentira. Hay un señor que le da de comer. Es imposible. O sea, es imposible que vivamos sin conexión y sin ningún tipo de registro. Alguien sabrá de nuestra existencia, pero sobre todo ahora mismo. O sea, que vivas en un grupo indígena desconocido.
Hay gente que vive en casas reformadas en mitad de la naturaleza porque quieren desconectarse de toda esta sociedad a la que vamos.
¿Tendrán DNI?
Y cada vez, sí, obviamente están registrados, claro. Pero me refiero a que hay mucha gente cada vez más que están decidiendo salirse de esta evolución a la que vamos. Esta hipertecnología,
hombre, sí.
O sea, vuelta a las raíces, vuelta a la naturaleza, incluso a esa sensación de autoservicio, de tengo mi propio huerto, mi propio...
Ah, vale, entiendo. Eso a mí me encanta. Y de hecho yo aspiro cuando sea titular una vida así. O sea, de poco a poco. El problema yo creo que es que hay una masificación con todo tema. Yo vivo en Madrid y esto ya está siendo imposible. Cada vez más gente. No hay casas en proporción a las personas que están llegando.
Claro.
Y al final uno quiere ser independiente. El problema que yo veo, yo creo que hay que intentarlo, vivir apartado. O sea, yo creo que incluso la posibilidad, si hubiera económicamente, casa en la ciudad y casa en el campo y cuando puedas irte a la ciudad solo para algo puntual. Yo, por ejemplo, he venido aquí a Andorra y estoy. Y digo, joder, qué tranquilidad.
Es otra realidad.
O sea, no, estoy como todo a pie. O sea, bueno, he venido en taxi porque tenía las maletas, ¿no? Pero que puedo ir en pie a cualquier sitio. Que el abrazo que te da la montaña, porque está rodeada de montañas. Y digo, wow, o sea, y eso de salir y ver eso. O sea, y fijaos que esto es una ciudad como tal, pero te vas ahí al campo y dices, pero esto es sanador. Esto te sana.
Ojalá, a ver si al menos podemos conseguir la primera vivienda y luego vayamos a la segunda.
Seguro, seguro.
Oye, una pregunta. ¿Tu móvil, por ejemplo, tienes algún tipo de configuración para no dar más datos de lo que deberíamos
dar? Lo hice,
dar?
Eso va por aplicaciones también.
Vale.
Y todas las actualizaciones que hace mi móvil, hay gente que lo tiene automático, yo no lo tengo automático. Cada vez que hay una actualización lo tengo yo que aceptar.
Ah, vale, porque igual hay alguna actualización que te pida más datos o algo del estilo.
Eso es. Entonces, lo que hago es que todo sea que yo tenga que dar el consentimiento y cuando el grupo Meta puso una IA que era opcional, creo que hace 2 años, año y pico, yo dije que no. O sea, tienes que estar también atento a las políticas de privacidad de las aplicaciones que utilizas.
Vale.
O sea, pero, obviamente, lo mejor sería, si se puede, tener un móvil de trabajo y un móvil personal, si tienes mucho trabajo, si tienes mucho volumen de trabajo.
Vale. Y, por ejemplo, la ubicación... ¿Cómo lo gestionas?
Está en ajustes, no lo pongo.
La tienes desactivada y si la necesitas para un taxi o algo, la activas en ese
momento,
¿no?
Vale. Exactamente. Sobre todo porque al final con geolocalización... A ver, yo no soy nadie, a mí nadie me ha ido por mí nunca, espero. O sea, pero hay gente que lo comparte constantemente. A mí eso me provoca un poco de... No me gusta. O sea, me gusta no ser nadie. Eso es lo que a mí me gusta, como si vas con capucha.
Claro. Y con la inteligencia artificial... va a haber un punto en el que sepa tanto, que sepa más sobre ciertas cosas que ciertos seres humanos. Por ejemplo, el campo de la medicina, como ha dicho Juan, esa segunda opinión de, ostras, yo no estoy seguro de si esto puedo ver que es un cáncer de páncreas, pero ¿y si no es? ¿Y si es la doble confirmación?
Uh-huh.
Llevado al poder, habrá un momento donde la inteligencia artificial sea más inteligente que nosotros para dirigir a una sociedad.
Este es un tema... Esto pasó en Japón hace poco, ¿eh?
¿Cómo que ha pasado en Japón?
Pues que el tercero en las elecciones se llamaba Matsuda, era una inteligencia artificial.
¿En serio?
Sí, tercero.
¿Se presentó para presidente?
Y yo creo que en breve gana, ¿eh? O sea, eso fue hace unos años y pues mira, cuando tenga noticias la paso, ¿eh?
Está como si el presidente de España ganara de goleada, ¿eh?
Es que me como en una situación, le votamos todos.
pero ¿y esto no cómo lo ves? El hecho de que el presidente del gobierno de un país sea una inteligencia artificial. ¿Es una tontería o realmente es posible?
Robar te va a robar menos. Eso seguro. No va a ser corrupto. A ver, hay que tener cuidado, porque tú la puedes programar. ¿Qué pasó en Albania? En Albania, una ministra era una inteligencia artificial. Bueno, es que le pusieron hasta una biografía, ¿eh?
¿En serio?
Que tenía hijos y no sé qué. Para... A ver, esto es una cosa, es una técnica psicológica para tú identificarte y claro. Y dices, ah, mira, pues tiene cosas pues como yo. De hecho, hay una influencer que es IA, que se llama Aitana López, es española. O sea, es de una empresa barcelonesa. Se llama Aitana López, es barcelonesa, porque además es una empresa de Barcelona. Y cada día sube cosas como si tuviera una vida real. Y la gente la sigue. Tiene miles de seguidores. Y tíos, ¡guau, qué guapa eres! Y no sé qué en los comentarios. Digo, madre de Dios, ¿sabrá que es una IA? Pero lo pone, ¿eh? Que es una inteligencia artificial. La gente le da igual. Le da absolutamente igual. Volvemos a las instituciones. El problema es que si la IA no se configura bien, también puede dar contratos públicos a quien sea. Hay que hacerla de tal manera que sea completamente, que no sea opaca, todo translúcido y que tenga una trazabilidad. Pero os digo una cosa, la IA no va a hacerle mordidas a amiguitos o dar contratos o licitaciones públicas a otras empresas que no.
Esa parte sí que es pura.
Es así, claro, ahí, si no, si está bien hecha. Tú no conoces, claro. no hace amigos que sean políticos que pueda poner.
Bueno, el ideal sería un presidente con sentido común y pensamiento crítico y una IA que le facilite un montón de datos, ¿no? Para tomar las decisiones.
Claro, claro, exactamente. Dice, oye, mira, esto, esto y esto. Y que además, como no se ha ido de mariscada con nadie, la inteligencia artificial la ha invitado a un chuletón, dice, no, este no. Y
le pone un aviso, este gasto de amigas no te lo tenías que haber hecho.
Hombre.
Estas cosas, ¿no?
Ese tipo de cosas. Una IA no tiene placeres de comer, no tiene debilidades carnales, vamos a decir, ni comer, ni música, no, ella hace lo que tiene que hacer. En Japón lo tienen claro, ¿eh? Yo creo que en unos años sí iba a ganar una IA.
Qué locura.
¿Qué pasa?
Oye, una pregunta, porque me está hablando todo el rato de que tienen nuestros datos, de que cada cosa que hacemos se queda traqueada, pero todo esto, yo me lo estaba imaginando, ¿dónde lo traquean? Porque a nivel energético, tío, que es una locura, es decir, traquear todos los datos, que una IA procese todo eso, tienen que ser ordenadores enormes, almacenamiento de datos gigantescos. ¿Estamos preparados para eso o no?
Pues ese es el gran debate, porque ahora hablamos de centros de datos que consumen no sé cuántas miles de piscinas olímpicas cada año, eso cada centro de datos, pero eran circuitos abiertos. Aquí, hace unos meses, publicó un artículo de este tema y tengo que decir que ya está obsoleto, es lo que me gusta, ya está obsoleto. Porque han creado circuitos cerrados de inteligencia artificial que consumen una tercera parte de agua y de luz de lo que se consumía ahora. Solo que es cierto que esto va a ser una transición. Digamos que estos circuitos cerrados que consumen menos, creo que solo se aplica a un 13% de los centros de datos. Problema, que ocupan mucho espacio y la cantidad de luz de una gran ciudad.
Madre mía.
Por eso necesitan también energía nuclear en su mayoría, que sea estable. En España, ¿os acordáis del famoso apagón?
Sí.
Pues eso fue un momento que dijeron las Big Tech, uy, no sé. En Zaragoza creo que ahora hay un centro de datos bastante grande, que creo que estaba asociado a Amazon.
Correcto.
Ahí estaba con Amazon, pero ¿qué quieren? Lugares más fríos. Cuando dijo Trump lo de Groenlandia, dije, o esto es una treta, o lo quiere también porque es un lugar idóneo para centros de datos.
Bueno, piensas? Incluso se llega a hablar de en el espacio.
En el espacio también, incluso debajo del mar. Cosa que yo lo veo un riesgo ecológico brutal. Debajo del mar no lo haría.
No, joder, porque...
no, imagínate que hay cualquier cosa. Es que con un grado que cambie en algún lugar, el ecosistema se va a la mierda. Y dices, eso no lo pongamos en riesgo. En el espacio sí que lo veo.
Hombre, hay satélites ya, me refiero. Y, claro. Y según dicen, está muy frío el espacio, es el cero absoluto. Uh-huh. Con lo cual, ahí sí que estarán refrigerados las bases de datos.
Yo creo que eso va a ser el futuro. Y bueno, salvo que sigan con estos circuitos cerrados que se ha descubierto, bueno, se ha inventado recientemente y ya no se consuma tanto ni luz, ni energía nuclear, ni agua como antes. Eso sería, ojalá, lo que hicieran el resto de grandes empresas.
¿La guerra de Irán fue la primera guerra en la historia en la que una máquina decidió a quién matar? ¿O ya había pasado antes en otros momentos?
Yo creo que ha pasado ya también antes. De hecho, Israel y Gaza también se ha utilizado inteligencia artificial. Palantir os estaba comentando y eso ha sido antes. Palantir, es una larga historia, pero es un...
¿Esto es de Peter Thiel, puede ser?
Sí.
El de PayPal, ¿no? El ex socio de Elon Musk.
Y fue el FBI quien pagó parte de la creación de Palantir.
O sea, la empresa, tú. No solo existen las empresas de podcast, hay empresas de armamento. Qué locura.
Es muy fuerte. De hecho, a ver, lo de Palantir es una curiosidad muy friki, pero Palantir, si habéis visto El Señor de los Anillos o habéis leído el libro,
no.
Pues hay una esfera que utiliza el malo, se llama Saruman, uno de los malos, para ver lo que hacen en todo momento... Los hobbits, que es la comunidad del anillo, que van a liberar a todo el mundo del mal. Y estas esferas ven a tiempo real todo lo que hace la gente para también tomar decisiones estratégicas. Lo que no sabe Saruman es que también los Hobbits tienen una y pueden verles a él y, bueno, es una larga historia. Y lo llaman así. O sea, no, tampoco se esconden, ¿eh? Lo llaman así y en tiempo real, por ejemplo, lo hicieron en Gaza, toda la trazabilidad. También se utiliza en inmigración en Estados Unidos para el control del ICE. Por ejemplo, el ICE utiliza Palantir en tiempo real. O sea, tú imagínate geolocalización, control biom... Es una locura. Y tiene una cosa que se llama...
Y patrocinado la UFC, por cierto. En la lona del octágono está el logo de Palantir. Es una locura, sí, sí.
Es increíble. O sea, y luego dices... Bueno, no es van de cara, lo que digo. Es que van de cara. Dice, estamos aquí. Aquí estamos. Es como el gran hermano del ojo que todo lo ve.
Es increíble.
Es increíble. Así que antes de Irán, por ejemplo, tenemos ejemplos de Palantir. Luego también Pegasus, imagino que tiene su inteligencia artificial, software de inteligencia. Muchísimos. Muchísimos.
¿Es verdad que China tiene un sistema que puntúa a sus ciudadanos y les da o quita privilegios según cómo se comportan? ¿Tú eso sabes algo?
Sí, esto va, pero está mal explicado en Europa. Vale. ¿Sabes? Yo lo que he entendido, porque al principio pensé que era así, que era unificado estatal. Esto va por empresas. O sea, creo que uno es Alipay, creo que se llama Alipay, ¿no? Alipay, que te da puntos según tu comportamiento para ciertos descuentos en sus productos. Problema de todo esto. Dicen que existen las listas negras, que la gente también aquí en Europa se echa de manos a la cabeza. Bueno, aquí también hay listas negras de morosos. O sea, total. Es lo mismo. Y al parecer tú usas todo esto y hay cientos de cámaras para ver si efectivamente... Y hay un control brutal de la población. O sea, pero ellos lo saben. Es lo que yo digo aquí. No, yo... China pues tiene cosas que son criticables y otras que son admirables, como pasa en Europa. Solo que ahí al menos tú lo ves, que te están grabando y que en todo tiempo momento dices, pues mira, aquí, aquí y aquí. O sea, de hecho, sé de una historia de una conocida que hace poco se fue en un autobús, no se puso el cinturón y a la siguiente parada le dijeron, no te has puesto el cinturón, y subieron, ¿eh? No pasó nada, o sea, ni la multaron ni nada. Dijo, oye, pero que sepas que no te has puesto el cinturón y que te tienes que poner el cinturón, y lo vieron con las cámaras. No sé si sería cámaras de estas que están de inteligencia artificial por la calle con reconocimiento biométrico en tiempo real, pero sí que la pararon. Y todo tema de los semáforos, te tiene mucho control. Y eso sí que es cierto. Y que da a la empresa bonificaciones si tienes buen comportamiento, o sea, que pagas tus deudas a tiempo.
¿Esto bien o mal? ¿Cómo lo ves?
Hombre, a mí no, todo que sea control no me gusta. O sea, ya sea aquí, ya sea allí, no me gusta. Principalmente porque aquí la pregunta, ¿eres tú mismo cuando tienes una cámara? Es como lo de la telepantalla. ¿Eres tú mismo o no? ¿Tu personalidad se puede desarrollar como eres de verdad? ¿O te amoldas a un sistema para adaptarte y que seas aceptado?
Ya.
Yo, lo de la Isla de las Tentaciones, por ejemplo. Están grabados todo en todo momento, Gran Hermano.
Yeah.
Hacen barbaridades allá a partir de cierto momento. Pero saben que les están grabando. Yo pienso, ¿y qué harían si no estuvieran grabados? ¿Qué harían? ¿Tú eres igual si ahora mismo sales para la calle en Andorra y te graban todo momento?
No, te sientes un poco incómodo, ¿no?
Claro. Además, en tiempo real. Entonces dices, ostras. O sea, no, yo creo que no eres la misma persona.
Y algo que no hemos hablado ya, y su último tema, es el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Uh-huh.
Starlink, había un poco de tensión ahí de si Elon Musk iba a prohibir el acceso a los recursos de Starlink a Ucrania para aliarse con Rusia. ¿Cómo está siendo este conflicto? Y sobre todo desde la capa de la tecnología y de la inteligencia artificial. ¿Tú cómo lo ves? De hecho, un dato que teníamos era que está durando más que la Primera Guerra Mundial el conflicto ya desde de Ucrania y Rusia.
Y no se comenta.
Y parece que ha acabado, pero realmente no ha acabado, sigue activa. ¿Qué pasada?
Hay varias teorías. La primera es que es una guerra de desgaste. Que realmente dicen que Rusia está utilizando lo peorcito que tiene pues para aguantar en el frente y simplemente quedarse en el Donbass. Esta es la teoría rusa. Teoría ucraniana, que los rusos tienen material de los años 70-80 y que no aguantan y que están resistiendo como pueden y que no es una guerra de desgaste. La tercera opción, que yo pienso aquí, es que los dos han visto sobrepasados y que han negociado tanto Rusia con Estados Unidos. Porque fijaos, cuando fue la cumbre de Alaska que Trump recibía a Putin con la alfombra roja, no sé si os acordáis, en la famosa foto, que igualito que recibiendo a los de la Unión Europea, vamos, igualito. Como que había una admiración con su homólogo, o sea, que tiene cierto respeto. Ahí, justo cuando fue esa negociación, llega a Ucrania una delegación de Estados Unidos para decir, oye, ¿dónde está el dinero que os hemos enviado? Poco raro.
No.
Diciendo, oye, ¿no sois un poco corruptos o les están metiendo presión? Y a los pocos meses, Venezuela e Irán. ¿Qué ha hecho Rusia? ¿Ha ayudado? Sí, entre comillas, ha puesto de perfil. Entonces yo creo que, mi opinión personal, me puedo equivocar perfectamente, que ha habido una negociación debajo de la mesa y que no sabemos. Entre Estados Unidos y Rusia. Porque, hombre, Venezuela y Rusia, aliada estratégica siempre de Venezuela. Tema energía. Y pasa a Irán y dije, me acuerdo que comenté esto. Si no hacen nada, es que aquí ha habido un pacto 100%. Y de hecho no han negociado en Rusia tampoco la paz. Han negociado en diferentes países, pero no en Rusia, ni en Europa, por cierto. Y ahora mismo lo que se está utilizando mucho en Ucrania son los drones. O sea, todos los enjambres de drones. Y ahí todavía se puede utilizar inteligencia artificial. Yo lo que digo con los drones, que son muy poderosos, es si tienen capacidad de control biométrico o localización de individuos, eso es infalible, ¿eh? Y de hecho, los enjambres de drones ucranianos son muy buenos, son bastante buenos.
¿Pero esos enjambres son solo de control o también atacan? ¿Qué es lo que hacen?
Atacan, claro. Se explota. O sea, se
dirigen al objetivo, ¿no?
Se autodestruyen. O sea, como kamikazes también. O sea, es una locura. O sea, hay algunos que podrían disparar y otros que simplemente van al objetivo. Problema, pues que toda la tecnología tiene que perfeccionarse y tú no tienes el control de todos los rostros que quieres asesinar. Porque, hombre, los soldados rasos, dime tú, ¿qué imagen tendrás de los soldados rusos o de los ucranianos? Pues yo creo que eso va a ser imposible de tener todas esas imágenes. Sobre todo porque no sabemos nada de esta guerra, no tenemos noticias. ¿Os dais cuenta que sabemos más? Es que en Irán hemos tenido más información actualizada y digo, joder, ¿Ucrania qué está haciendo en nuestra casa?
Está más cerca de lo que creemos. Y la figura de Elon Musk, ¿qué te transmite a ti? Porque como que lo veo en todos los lados, o sea, es decir... SpaceX,
sí.
Se supone que es como la salvación de la humanidad a otra vida, a una vida interplanetaria. Pero es que luego tiene Starlink, que es la conectividad entre todos los seres humanos. Twitter, que es la libertad de expresión. Sí. Tesla, que es el futuro del desplazamiento. Es como que muy amigo de Donald Trump, o a veces enemigo. Es una persona que está metido en todos los ojos, la persona más rica del mundo, que es al final es otra forma de poder. Acaba de salir a bolsa, ¿no? ¿Cómo ves su personalidad y cómo ves que sus decisiones afecten más que incluso la de políticos de otros países?
Hombre, es que yo creo que ahora las grandes Big Tech tienen la economía de numerosos países. O sea, hay países que no compiten en una Big Tech. Joder, Elon Musk es que es un personaje digno de estudio. O sea, yo lo digo siempre, es como Donald Trump, porque digo, te puede gustar más o menos, pero esto pasa a los análisis de la historia.
Hombre, este señor va a ser estudiado dentro de 500 de años, seguro.
O sea, 100%. O sea, yo tengo mis sentimientos encontrados. Yo voy a hacer el análisis más frío, ¿no? Es un señor que hay que agradecerle ciertas cosas, por ejemplo, en la DANA, en Valencia, pues ayudó, siempre que hay una crisis como que ayuda. Ahora bien, la gran pregunta, ¿es el Mesías o es el villano? Es como que todo el mundo nunca sabe, ¿verdad?, que quién es realmente. Yo creo que todavía hay que esperar, pero a veces, por ejemplo, por eso me confunde. Estoy en contra de Israel, pero no. Pero luego estoy contra, pero no. Entonces yo creo que él juega, es como la teoría del loco de Nixon, a la confusión. Para que nunca le sepamos ubicar. Es como el Papa actual. Y yo creo que todos están jugando a ese juego porque la situación geopolítica es tan frágil como Donald Trump. Donald Trump, yo creo que lo primero que se le pasa por la cabeza lo escribe por la mañana en Truth Social. O sea, es un personaje. Y dice tal, tal, tal. Y yo creo que al principio tenía todo mucho más hilado y creo que ahora mismo tiene problemas con el Pentágono y demás. Y creo que Elon Musk tuvo problemas con Trump por cuestión de datos de una cierta empresa, ahora no recuerdo el nombre, y más problemas internos, pero creo que juega la confusión. Creo que no quiere parecer un mesías, pero a la vez no lo quiere parecer.
Pero ¿y de personalidad? ¿Cómo lo analizas? ¿Es gente que lo hace por poder? ¿Es gente que lo hace por llamar la atención? ¿Porque quieren dejar un legado? Es como que resulta curioso saber qué es lo que le motiva a este tío, ¿verdad?
Yo creo que es un poco de todo, ¿sabes? Al final, tú eres un personaje tan importante. O sea, porque quieras o no, es importante, polémico, porque además es polémico. Él tiene, o sea, por ejemplo, cuando apareció con el ojo morado en la Casa Blanca... Y la gente empezó a especular de qué había pasado, que se había hecho un ritual. La gente también se aburre mucho, ¿eh? Yo creo que la gente dice, a ver, teoría de las conspiraciones las que quieras.
Hombre, las conspiraciones siempre llaman la atención, tienen buen marketing.
Me mola, mola. O sea, dices, ay, entonces, claro, empiezas a hilar todo. Yo creo que es una mezcla de todo. O sea, de ego, porque inevitablemente, tío, eres el tema rico del mundo, ¿no? Pues cómo no vas a tener un mínimo de ego. O sea, yo creo que es completamente lógico. Y yo creo que dejar un legado y sobre todo crear una transición a lo que se llama tecnocracia o tecnofeudalismo.
¿Esto qué significa?
Pues ahora se supone que seríamos como los vasallos de las grandes Big Tech. Y es cierto, o sea, en cierta medida.
¿Un poco Yo Robot?
Sí, sin llegar a tanto, pero sí. O sea, yo creo que es el nuevo mundo que ellos ven con las grandes Big Tech que controlan el mundo y dicen, y es así, es que además yo creo que hay Big Tech que tienen más poder que muchos estados. O sea, el grupo Meta, perdóname.
Pero Meta sí, es lo que más poder.
¿Amazon? O sea, Amazon que además dices tú, si es que te sabe todo de ti. Amazon es impresionante.
Sí.
Pues yo creo que es el camino que creo que él quiere llevarnos. También estuvo dentro del grupo PayPal Mafia. No sé si sabéis esta teoría, no. Lo de PayPal Mafia, pues se supone que Palantir, Elon Musk, Peter Thiel, todos estos estaban en el grupo PayPal Mafia, solo que Palantir puso millones el FBI para crearlo y Elon Musk pues salió con todo tema de sus empresas posteriormente. O sea, que eran todos del mismo círculo que había en su momento.
O sea, veremos, que... veremos. O sea, tú dices que habrá que esperar a ver de qué palo va, ¿no? De si realmente es buena o mala persona.
Sí, o sea, a ver, yo de momento... Hay cosas que se critica, hay cosas que tal, pero creo que hace falta tiempo. Y la gente es muy ansiosa, la gente quiere todo ahora. Queríamos saber ya, creo que todavía es pronto, porque además a veces discute con Trump, a veces no. Yo creo que se verá, sobre todo, ¿sabes cuándo lo vamos a saber? Con el sucesor de Donald Trump, o Vance o Marco Rubio. Y ahí veremos de qué palo va Elon Musk. ¿Con quién, a quién va a apoyar? ¿A Vance, que es no muy a favor de Israel o de este tipo de cosas? ¿O va a ir con Marco Rubio? Yo creo que ahí podremos saber cosas.
Y después de todo lo que hemos hablado en esta conversación, este control, Orwell, 1984, Un Mundo Feliz, todas estas cosas que, en cierta manera, te meten cierto, cierto miedo en el cuerpo, ¿no? O al menos te llama la atención de decir, ostras, quiero cambiar cosas en mi vida. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para el final de la conversación de despedida? Después de esta sensación de que ahora ya sé algo que ya no puedo dejar de saber, de cómo funciona el mundo, de cómo es la realidad. ¿Qué debo saber ahora para saber gestionar todo esto que me acabas de contar, Covadonga?
¿Qué debemos saber? Pues que obviamente existe un control, que están luchando por el control de nuestras vidas, pero creo, y aquí el mensaje de esperanza, la palabra diablo significa dividir, que no nos dividan, o sea, da igual la ideología que seas, el pensamiento que tengas, esto es una unión entre todos, frente a los de arriba, abajo, contra arriba, básicamente, y sobre todo que nuestra mente es nuestra. Y ya que podemos protegerla con la meditación, el propósito, la mente hay que cultivarla más que nunca y hay herramientas para ello. O sea, no hay excusas. Tu mente la puedes trabajar. Ve al gimnasio, haz deporte, un paseo, infórmate en momentos que no sean vulnerables, que te encuentres mal. Pero sobre todo, cuida esto para que tú en el momento no seas manipulado de ninguna manera.
Qué buen mensaje, porque yo creo que al final tenemos que estar conectados en un mundo que... En teoría estamos conectados y yo creo que estamos desconectadísimos, así que yo creo que es el trabajo que tiene que hacer la gente. Formarse en inteligencia artificial y estar conectado con uno mismo.
Exactamente, y con los demás, y tener en cuenta que somos una parte de un todo y no solo somos nosotros.
Total. Muchísimas gracias, Covadonga.
Un placer. Muchísimas gracias.
Nos vemos en la próxima, chicos. Gracias, ya sabéis, suscribiros por favor, uniros al 30% de gente que ve todos los episodios y está suscrito, que es la minoría. Nos apoyas un montón y si estás escuchando esto en audio, valóranos con 5 estrellas, síguenos en esas... en Spotify, Apple Podcast, donde estés escuchándonos, porque también nos harás crecer y nos harás traer invitados tan grandes como Covadonga. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.
Chao.